Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 170. East of West, de Jonathan Hickman.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Somos
Pedro Ajas,
Davo Duarte,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy todos estamos físicamente en el Tribunal de la Justicia, damas y caballeros.
Es
un evento sin precedentes, verdaderamente. No tenemos precedente en la historia de los supergüeyes.
No hubo que teletransportar
donde no
a nadie.
No se hayan usado el equipo de teletransportación ni el equipo de intercomunicación molecular, cabrón.
Sí.
En vivo y en directo.
En vivo y en directo.
¡Wow! Es un milagro de Semana Santa.
No sé si es una bendición o una maldición tener a Chucho aquí.
Digamos que es bueno.
Es raro, güey. Generalmente Chucho para mí es una bocina. Es algo muy extraño. Pero bueno, independientemente de eso.
¿No era también un amigo, cabrón?
También. Detuvimos a Pedro antes de empezar a grabar. Detuvimos a Pedro porque nos iba a contar de que al parecer se está formando en el mundo un movimiento ultraderechista, damas y caballeros.
Oye, pero va a hablar de cierto personaje y no va a querer decir su nombre, así que hablemosle, digámosle el señor F.
Exactamente. Entonces, Pedro, platícanos. Hay un movimiento que se está fraguando ultraderechista en el mundo.
Sociedad secreta.
Pues si tú quieres, como que se está poniendo de moda el ser conservador. Ya ahorita que lo pensé, digo, estaba hablando entre cuates, no me estaba cuidando lo que decía, pero sí.
Pero eso sí, mis podescuchas no son mis podescuchas, son mis amigos todos.
Claro, bueno, sí, de repente como que si simplemente, a mí me ha pasado un poquito, si simplemente te sales de la norma, si haces algo que no parece lo que es, y te digo, a mí me pasa también por ser maestro, si no guardas las apariencias, tienen todos los elementos para...
Agarras tu Facebook y pones que estás en una relación con otro güey.
Un poquito también de eso, pero bueno. Más que otra cosa, regreso a repetir lo mismo. Lo que me enojó fue estar en mi pinche casa con un amigo y tenerle que aclarar a todo el mundo.
Ya lo pasado. No me interesa.
Pero te digo, o sea, de repente alguien dice, oye, cabrón,
ya se le fue la idea.
No.
¿Se fue?
No. De repente, la gente se va a enojar si ponen, o me va a generar un problema si la gente pone en Google mi nombre y resulta que aparecen un montón de cosas de los supergüeyes. Y bueno.
Qué grave, cabrón.
Esta parte será editada.
Mira,
esta parte será editada para que no aparezcan cosas de Pedro poniendo supergüeyes en Google.
Bueno, a mí porque, a lo mejor, y bueno, no me importa jugármela, pero.
lo sabemos.
A ver, te voy a matar ese argumento, porque hace unos meses, aquí, y de hecho está grabado en un episodio, hablamos de un tal Pedro Ajaz, que se había peleado abajo de su casa con no sé qué fulana, y lo pusieron en el periódico, y tú te indignaste porque estaban utilizando tu nombre.
¿Me indigné?
Sí, ¿está grabado?
No.
Está grabado.
Yo nada más dije...
Hablando, hay que aclarar un homónimo...
No es ni siquiera mi homónimo, es mi primo, cabrón, o sea.
También es tu homónimo, imbécil. Si se llama Pedro Ajaz, es tu homónimo.
Pero tu homónimo es cuando no tiene nada que ver contigo.
Regular.
O sea, es mi primo y coño.
Bueno.
O sea, dejémoslo así,
no entremos en Honduras.
Pero pues, ¿quién se va a poner a estar investigando los nombres de la gente?
Después de esta discusión estúpida sobre un movimiento movimiento ultraderechista que se está forjando en las entrañas más profundas del mundo, el cual va a traer a jinetes del apocalipsis y va a crear facciones en el mundo. No, eso es otra cosa.
Estás mezclándolo y yo dije, hay una moda.
Una moda.
Moda.
No un movimiento.
Moda.
No, es una moda ultraderechista.
Está un poquito de moda en todo el mundo, cabrón. O sea,
¿sabes quién es el culpable de todo eso? El puto Justin Bieber.
No.
Puto Justin Bieber es el ultraderechista que está poniendo toda esa moda de moda.
Fíjate que es, más bien yo lo que creo...
¿No es Justin Bieber?
No. Más bien yo lo que creo, ¿sabes qué es, cabrón? Yo no creo que la gente sea tonta, pero tampoco es tan inteligente. ¡No es cierto, güey! O sea, en algún momento eso le dijo un amigo...
Dale, Chucho, yo que tú me ofendo, cabrón, la neta.
¡Cabrón! O sea, es que es cierto. Lo decía algún comentarista de internet muy famoso aquí en México. Pero lo decía, no, yo no creo que la gente sea tonta. La gente... Hay gente inteligente, y sí, pero tampoco es tan lista, cabrón.
Hay que partir siempre de la premisa de que la gente es...
No, la gente es simplemente
arriba,
gente.
Para arriba.
La gente simplemente es gente, cabrón. Entonces,
¿Quién anda diciendo que la gente es pendeja, cabrón?
Hay muchos que actúan con esa idea. Sobre todo los políticos. Y bueno, y si no, pregúntale.
Nadie que lo haya dicho en el podcast de los supergüeyes pasado.
Ah, no, claro,
nada,
claro.
Aquí,
no. Aquí
pero bueno, sobre todo.
Pues, todas las creencias.
Sí. Vete a tele.
Niveles de IQ.
Niveles de incultura.
Vete a varios grandes medios de comunicación latinoamericanos. Y hay varios que se opinan eso, cabrón.
Sí, eso, sí.
Por
es,
no pero... decir Televisa.
Yo, por eso, yo leo proceso.
Procesas.
Por Google el aceitoso.
Oye, no más le pegas eso.
No, mira.
Mario.
Ay, qué cagado eres.
Vamos a hablar de cómics, ¿eh?
Mario. Nomás lees ese Boogie el aceitoso ahí en el proceso al final.
Ya tiene años que
en la vida he tocado un proceso, cabrón.
Ya tiene años que, o sea, tiene un chinguísimo de años que no sacan Boogie el aceitoso, no mames, cabrón. O sea, como 15 años nomás.
Nomás.
Pero bueno, para el que no sea de México, cabrón, Proceso es una revista que si a mí me preguntan, parece está bien. Mal escrita.
No.
Sí. No es muy inteligente, pero simplemente tiene una pinche virtud, dice la verdad.
Ah, bueno.
No, sí, cabrón, o sea, por eso se sigue vendiendo. Yo creo, por ya no voy a decir más cosas, porque bueno, ya es.
Bueno, y en los supergüeyes, que... política y las facciones que existen en el mundo mexicano actualmente. Por un lado. No hay facciones aquí.
Más o menos.
En México no está dividido en facciones, ¿no? Así como no.
No, es como
el reino de Durango contra la República de Cancún,
mayas,
cabrón. La República Maya de Cancún, ¿no?
Pero no spoiles nada del cómic que vamos a hablar hoy todavía, ¿no?
No.
Los podescuchas que no han leído East of West están diciendo, ¿de qué puta madre están hablando estos cabrones?
Miren, escuchen todos los temas cortos y de ahí vayan hacia leer East of West, porque además vale la pena.
No podemos ser como Metal Gear, como Foxhound, los supergüeyes sin afiliación política y que vayamos cambiando como nos venga la gana.
Absolutamente nadie te entendió a menos que haya jugado Metal Gear, Tavo. O sea, nadie de los que nos están escuchando ni de los que están aquí más que Chuchu y yo.
Exacto. Okay. Y esto es más o menos.
Yo quiero ser Psycho Mantis.
Psycho Mantis.
Porque te da la memoria de los juegos y se pone a jugar.
Bueno, sí, antes pero... de tener de hecho lo acabamos de escuchar al cabrón media hora decir sus estupideces. Antes de tener nuestra sección, su sección, Pedro le habla al pod escucha.
¿Otra vez?
Sí, otra vez. Pues te digo, acaba de hablar media hora, pero...
Bueno, venga.
No, es que si no le das el micrófono se enoja y olvídate, se enoja.
Uy,
y
sí,
es terrible.
Por eso me peleé
es una
contigo,
fuerza
porque...
de la naturaleza, Pedro enojado. Yo quiero poner a discusión del foro un asunto que me tiene pensando desde hace tiempo y que dije, pues se los voy a decir a los pendejos estos a ver qué opinan, ¿verdad? Bueno, resulta que, no sé si se fijan, pero hace tiempo estábamos hablando de Netflix y del monstruo que se ha convertido en Netflix y el streaming en general, ¿no?
Uh-huh.
Entonces estaba yo pensando ahorita, viendo, es que todo sucedió, les voy a platicar por qué sucedió. Yo dije, me gustaría ir al cine ayer.
A ver, que
no hay
y
nada.
Y entonces veo
Vamos a ayunar.
Y me doy cuenta que Rápido y Furioso 7 está en todas las salas de todos los cines, güey. O sea, está cabrón, güey. Es increíble la cantidad de salas en las que está Rápido y Furioso.
No, y al menos aquí en Veracruz. Y además es una película de tan grande calidad.
Bueno, lo que, espérame, lo que me da una pésima idea porque se me hace que es que quieren aprovechar este fin de semana porque está malísima la película.
Citando a otro superwey, sale Vin Diesel, ¿qué más quieres?
No, pero era Vin Diesel y La Roca cuando lo dije.
Me dicen que cuando salieron juntos fueron como los Vengadores para la gente normal.
Ya sabes que yo la voy a ir a ver, o sea, de todas maneras la voy a ir a ver. Y es que es un tipo de película que me gusta. Pero oye, no puede ser que esté llena la cartelera de solo eso. Estamos en el hoyo, cabrón. Ahora, entonces me puse a pensar, hablando del estreno de Daredevil en Netflix, de cómo la televisión, o sea, se están invirtiendo los papeles. La televisión está atrayendo a los artistas y el cine está alejándolos de una manera tremenda. Fíjate, es increíble cómo, y esto yo creo que viene parte por el internet, porque ahora cualquiera puede tener una vez, cualquier imbécil puede agarrar sus pláticas, grabarlas y ponerlas en el internet, claro, cabrón, con sus cuates. Entonces, Eso ha hecho que se abran las puertas a muchas cosas, güey. Y ha bajado los costos de producción. Cualquiera con una cámara más o menos decente puede hacer una película independiente, güey.
Sí.
Y entrarle a sondas, que es lo peor, ¿no? No, más bien, que es lo mejor, güey. Entonces, por eso hemos visto un boom de películas independientes. ¡Escuche! Nuestro episodio de películas independientes que hicimos hace unos 2 o 3 meses. Que agarramos las películas que nosotros pensamos son las mejores películas independientes del 2014. Pero, ¿cómo? Para empezar, fíjate si tú lo vas pensando. La tele cada vez se llena más de sexo, boobies y violencia. Cuando antes en la tele eso era un nono. Totalmente nunca debía de haber ni boobies, ni sexo, ni violencia en la tele.
¿Televisión abierta? No. Bueno, ahí todavía.
Y ni en cable tampoco.
En cable ya. En horarios así, medianoche, no lo metían.
Entonces, pero ahorita estamos viendo series como True Detective. Estamos viendo series como Daredevil. Estamos viendo series como Breaking Bad. Estamos viendo series. O sea, True Detective es una serie totalmente artística, cabrón.
Y no la he visto, pero bueno, la voy a ver.
Es una serie que es, o sea, Breaking Bad, que le encantó a Miguel, es una serie también dentro de su onda, es tremendamente artística, cabrón.
Sí.
¿No? O sea, es una cosa de autor, cabrón, ¿no? En cambio, el cine está alejando a los artistas, güey, porque está atrayendo solo lo comercial, rápido y furioso, y lo que va a generar un dineral,
cabrón. No.
Ya te... y hay, no, y bueno, otra cosa espérame. Las películas se están haciendo episódicas. O sea, las películas están ya copiando a la tele, güey.
Sí.
Entonces, o sea, son cosas que me parece un fenómeno bien extraño que me puse a pensar con esto de Rápido, el estreno de Rápido y Furioso, güey. Que de veras, o sea, y todo es el streaming, todo es también a raíz de Netflix, güey. Creo que, o sea, estamos en la evolución de cómo fue la evolución del radio a la tele, cabrón. Y de la tele al cable, estamos en otra evolución, güey.
Como Pokémon, ¿no?
¿Qué ibas a decir, Pedro?
No, que de repente hay películas, hay series que son extremadamente pensadas, extremadamente cerebrales, como esta de House of Cards.
Claro, o sea, House of Cards, güey, se me olvidó.
Si tú llegas a verla así como que en una cuestión más emocional, más no, ni madre. Aquí no, desde...
Tienes que ver.
Desde 40 segundos o 5 minutos, tienes que comenzar a usar tu cerebro y si no te va a aburrir, cabrón.
Sí.
Y te exige la pinche serie, ¿eh? Y fue un éxito. Es un éxito y está buenísima. Pero sí, había veces que yo llegaba cansado y decía, no puedo llegar a ver
House of Cards. Ahorita no puedo ver, no estoy en el mood de House of Cards, sí, definitivamente.
No. ¿Cansado? No. Sí, tengo que llegar descansado y a estar usando mis sentimientos, mi mente, todo, cabrón. Le tengo que invertir. Y eso me gusta, está bien.
Claro. Pero es increíble cómo están. Y los actores de cine se están yendo a la tele.
Sí. Ya no es solamente la televisión.
Kevin Spacey, Dustin Hoffman, cabrón.
Jeff Goldblum.
Jeff Goldblum.
Un montón.
O sea, los actores de cine. Bueno, los que te digo, de True Detective, cabrón. Sí. Matthew McConaughey y
El de...
Cumberbatch. También sale series.
Cumberback, digamos que empezó en televisión, pero, y en brinco al cine.
Es que muchos empiezan así. Asesinos por naturaleza, ¿cómo se llama?
Woody Harrelson.
Y Woody Harrelson. Harrelson. Exactamente,
sí,
¿no?
Sí, eso están dentro
de... O sea, ¿cómo son actores de cine que se están yendo a la tele?
Es que muchos empezaron en la tele y regresaron, del cine.
No sé ustedes qué opinen de esa visión.
Yo veo que hay una como etapa de maduración en las series de televisión que estructuran mejor sus tramas, o sea, de qué va a tratar toda la temporada. Y como van construyendo bien a los personajes y vas viendo cómo van evolucionando, evolucionando, el impacto es mucho mayor en quien está viendo la serie. Contrario a la película, que pues tiene nada más 2 horas, y como tú dices, se han volcado las productoras a hacer blockbusters. Y ya es mínimo parte las películas que realmente son originales, porque ya las mayorías están jalando de cómic o de libro o historias que ya existen. Exacto. Cuando no hay guiones originales así.
Los hay, pero ¿en dónde? En las películas independientes.
Son poquitos.
En las películas independientes es donde estamos viendo los guiones originales. Películas como las que mencionamos en nuestro episodio. Escuche nuestro episodio de cine independiente del 2014.
Ahí cabría, ahí podemos hacer un pequeño paréntesis. Bueno, no sé, de mejor el paréntesis lo dejo al final de esta discusión.
Es que a mí se me hace que el modelo ahí sí está cambiando bastante. La estructura, cómo se distribuía el material antes. O sea, antes era el cine, el cine era el fuerte.
Y se acabó. Iban a Sundance y lo que querían era que los pusieran en el cine. Ahorita les vale madre.
Ahorita el cine vale madre porque ya se volvió más comercial, pero la distribución hacia internet, como dices, es lo que ha abierto las puertas a mucho más contenido, de más calidad, de menos calidad también, pero todo tiende hacia allá. O sea, ya incluso el cine, solo por la experiencia de ir a verlo en pantalla grande, pero igual tiende a desaparecer. O sea, muchas películas y series están saliendo antes en internet, en el cine, y están siendo igual de...
La entrevista, güey.
Bueno, esa tiene sus detalles, pero
la entrevista, gracias a la polémica que causó, salió primero en internet, pero ha ganado más dinero que si hubiera salido en el cine.
Se distribuyó mundialmente y más...
¿No? Hay un experimento que van a hacer ahorita los de Game of Thrones. La serie se supone que va a durar 7 temporadas, pero el final lo van a hacer película.
En IMAX.
Ajá, entonces ahí va a ser la onda de que allí cómo va a funcionar, porque los que van a ver la película tienen que haber visto.
Te
la
diré
serie.
Que no es algo muy nuevo, porque pues Star Trek lo hizo.
Ah, Star Trek lo hizo. Claro.
O sea, no digamos que el final de temporada era la película, pero pues Star Trek, digamos que terminó en película antes de ser serie. Igual las películas de Star Trek, la nueva generación, iban intercaladas con la serie.
¿No?
Entonces,
uno la huestición.
No, oye, igual, ahí está el episodio. Coño, sí, como dice Miguel, ese experimento ya se hizo y está el episodio 300 de Los Simpsons.
Dale.
Ah, ¿sí?
No, pero lo chido de Game of Thrones es que lo van a hacer en formato IMAX.
Y el mero final.
O sea, va a ser formato IMAX. Entonces, sí, o sea, sí le están. También IMAX está. Ya, ese es otro tema que también podríamos hablar mucho rato. La marca IMAX está perdiendo mucho últimamente. Hubo un boom del IMAX y ahorita se está yendo para abajo lo que
es que lo mismo
la
que
marca.
El 3D. ¿No? Les pegó el 3D. Es lo mismo. O sea,
de hecho, hay el rumor de que IMAX ha estado vendiendo versiones más pequeñas de sus pantallas a chinos ricachones y van a empezar a meterse a los hogares con pantallas IMAX tamaño de casa.
A lo mejor
lo escuchó usted aquí en los Superbueyes, damas y caballeros, pero a lo mejor de aquí a 5 o 10 años vamos a estar viendo en nuestro Blu-ray, en nuestra pantalla IMAX en la sala de nuestra casa.
Pero todos con visores así, tipo...
Bueno, todos menos Pedro, que la va a poner en su techo.
Y chepe su pantalla IMAX, pero en el techo.
Y ya lo está pensando.
Así lo hacía mi papá.
Así
cabrón.
Se hace en su casa. En su casa, así se pone, cabrón.
Así lo hacía mi papá.
Parece casa de hospital ahí.
Me da mucho gusto que escuchen nuestros podcasts.
Pero no, también fíjate que vamos un paso más allá. Ahorita de repente está sacando una miniserie Jeff Lemire, que tuvo un exitazo con también escuche nuestro podcast de Essex County. Ese cabrón ahorita está sacando su cómic independiente que se llama Descender, pero ya aunque salió el número 1, que está regular, yo pensé que iba a estar mejor, ya tiene su contrato con Sony para hacer una película, cabrón.
De hecho lo mencionaste el podcast pasado.
Comentar de Ready Player One. Ajá. Que ahí hasta tuvimos una pequeña discusión.
Fíjate que ¿qué les parece? Varios podescuchas me preguntaron específicamente a mí que qué pedo, que qué me parece Spielberg fuera el director de Ready Player One. A mí no me parece mal, cabrón. Nada más, si es el Spielberg de Indiana Jones y el Spielberg...
De los Goonies
y el Spielberg... O sea, el Spielberg que conocemos de Jaws y... O sea, el Spielberg que nos gustaba.
Oye.
No el Spielberg de Inteligencia Artificial y el Spielberg de Minority Report.
¿Qué? A mí me encantó Minority Report.
¿Qué? Steven Spielberg, ¿no?
Pero es un estilo... Ese estilo de Minority Report y de Inteligencia Artificial no va.
Oye.
¿Sabes qué Spielberg quiero yo? Que regrese. ¿Regresó, de hecho, ese Spielberg?
No.
Regresó Spielberg con la del caballo.
Pero esa fue hecha para el Oscar.
Pues sí. No sé, era pero es una película buena, preciosa.
Sí,
es una película como las que hacía antes Steven Spielberg. Entonces, si es ese Steven Spielberg, Va, cabrón.
Pues mira, de acuerdo. Seguro la va a hacer como Super 8.
Capaz. Lo padre es que Ernest Cline va a estar haciendo el guión, la adaptación en guión para la película de su propio libro.
Está chido.
Ay, pues igual es, pero es que el mugre Spielberg no leyó el libro, le estaba echando tierra a Spielberg con que Indiana Jones para 4 no contaba.
Después de la cuarta no contaba.
Y luego hablaba del huevo Dicky de Atari que... ¿No te acuerdas? Hay un comercial que encontré en YouTube que decía, aquí está el juego de E.T., está muy bueno, jueguenlo. Dije,
ah, bueno, Tavo, todo el mundo comete errores, cabrón. O sea, la neta, todo el mundo comete errores. Y Steven Spielberg, o sea, estaba muy cabrón hacer una cuarta película de Indiana Jones y topar lo que fue Indiana Jones. Entonces, sí la cagó en algunas partes, pero la película tiene sus momentos dentro de todo. La cuarta película de Indiana Jones tiene sus momentos que a mí me encantan y me emocionaron y me pusieron la piel chinita, cabrón, en el cine. Sí tiene unos momentos que dije chinga tu madre, como el del güey balanceándose con los changos.
O meter al Shia LaBeouf.
Claro, fue un error. Shia LaBeouf es el Jar Jar Binks de Indiana Jones, pero... Exacto. Pero la película tiene momentos
buenos,
verdaderamente Indiana Jones que son increíbles, cabrón. Simplemente la primera aparición de Indiana Jones en la película, vaya, mira, me acuerdo y hasta me pongo chinito.
Pero es por la que te pega la nostalgia.
No, porque es Indiana Jones. Porque por lo bien hecho que estuvo esa primera escena del inicio.
Yo digo que Steven Spielberg está muy ruco, debería ser alguien más de esa generación.
Pues es que de esa generación, esos 80s totalmente.
No, pero él ya estaba crecido.
Parte de eso todavía.
No, pero ya estaba cineasta, ya valió madre.
Bueno, mira, ¿qué no hubieras puesto?
Dos cosas.
A Josh Whedon. O del Toro.
Del Toro, definitivamente.
Pero de su rodada.
Mira, te voy a decir una cosa, Tavo. Lo que pasa es que hacer una película, hacer una película es algo tan difícil que hasta el mejor director que se te pueda ocurrir, hasta Kurosawa, hasta tienen una pinche mala película aburrida, cabrón. Una en donde la regaron.
Oh, no, y además, aquí el chiste es que realmente transmita la esencia de la novela.
Exactamente.
Oye, una idiota, que le den chance a Alan Greener para que hiciera esa película.
No, llega. Ay, Dios. Mira, si fuera lo más cercano a Roger Rabbit, con eso me conformo, güey. Roger Rabbit es como que donde lograron conjuntar a toda la mayor cantidad.
Sí, pero el crédito no es totalmente de él.
Ya sé, güey, no me refiero a él. Digo, a la cantidad de personajes que lograron juntar.
Sí, de otras marcas.
De otras marcas, que aquí también es el mayor...
El mayor reto, ¿no?
El mayor reto para esta película, sería lo más chido.
Yo me acuerdo que yo...
Seguramente los derechos de Lady Hawk van a ser muy difícil de conseguir. Porque es una película muy codiciada, bonita.
No, pero los derechos de todos los robots en la batalla final.
Ay, pones
eso similar. Es lo bueno. Sí, está cabrón.
Eso es lo bueno que sea Spielberg.
Leopardón. Oye, Leopardón.
Me cago Leopardón, cabrón. Me cago Godzilla, güey.
Me cago Godzilla y Leopardón en la misma película.
Oye, imagínate que en lugar de estar en la película que recreó la película Los Caballeros de la Mesa Redonda, hace Indiana 4.
De veras tiene que salir Monty Python. Son muchísimas cosas.
Un montón de cosas.
Escuche nuestro episodio de Ready Player One, damas y caballeros. Pero bueno, entonces, el día de hoy, damas y caballeros, tenemos para ustedes una sorpresa. Tenemos esta sección, su sección, la sección que usted siempre escucha. Pedro habla con el podescucha. Así es, damas y caballeros. Los dejamos con el príncipe de la opinión.
Uy, sí, claro.
El señor de la polémica.
El buen decir.
El señor del buen decir, así es.
Del corazón de oro.
El señor Pedro Ajas. Con ustedes, damas y caballeros, el señor Pedro Ajas.
Bueno, la otra vez estaba yo estaba pensando y dije, me pasé de riata. Porque, sí, porque resulta que...
Excelente manera de
empezar. Exacto, ¿no? O sea, la verdad estaba hablando mal de alguien. Estaba hablando mal de alguien y dije, ay, a lo mejor fui demasiado... Y digo, como dijo Mario ahorita, todos nos equivocamos. Igual estoy hablando, siendo demasiado agresivo con alguien y por eso... Pues,
pero yo te perdoné, cabrón.
No, no estaba hablando de ti, güey. Pero bueno. La cuestión es que de repente llego y digo... No sé por qué mi subconsciente me dijo, puede estar mal traducido, pero dije, no, cabrón, es Batman año 1, no está tan difícil de traducir.
¿Saben cómo es el subconsciente de Pedro? Es un Pedro con el pelo corto, camisa negra,
cabrón. No.
Elegante, güey, bien vestido.
Bueno, entonces me compré el Batman año 1 porque dije, bueno, aunque esté mal traducido, trae una, que eso sí no lo he visto, trae un añadido de Masuchel y trae comentarios. Me lo voy a comprar.
Pedro es bien inteligente, estamos hablando de lo inteligente que es la gente, Pedro fue y lo compró.
Claro. Exactamente, porque dije, si está bien traducido va a ser un regalazo para mi sobrinito, cabrón, que... Sí, Batman año 1. Y digo,
muy apropiado para los niños, tienes toda la razón.
Mira, mi sobrinito tiene 11 años, yo lo leí a los 12, bueno. Pero es un cabrón que lo llevé a los 10 años a ver la de Capitán América y me dice, Mario, cabrón, le va a entender a la segunda de Capitán América.
Ah, sí.
No.
¿Cuántos años tiene tu sobrino?
10, 11 ya.
11.
Ya.
Entonces dije, va, está perfecto para él porque además siempre ha sido muy inteligente. Y cuando me pongo a leer esa chingadera, pésimamente traducida, cabrón.
Hay que decir que J. Geolguín la tradujo por primera vez aquí en México, Batman año.
Pero te vuelvo a repetir, o sea, ahí es donde dije, sí, realmente merecía que a ese cabrón que dice que se llama Marcos Matamoros le pusiera Marcos Matasustantivos de pinche así ching.
Pedro, creo que es Mauricio, no es Marcos.
Ándale, Mauricio, esa madre.
Repítelo para que se pueda editar.
Mauricio mata sustantivos. Chinga tu madre, cabrón. Eso, mira. Ese cabrón de seguro tiene maestría en usar el Google Translator, una chingadera así.
A ver, o sea,
ahora, fíjate, no pero además...
El medio comiquero,
cara. No, pero...
Oye, yo no tengo la culpa, Chucho, ¿por qué me lo dices a mí? Yo nunca hablo mal de nadie, cabrón.
Pero te voy a decir una cosa.
Solo me divierte oír que hablen mal de alguien.
Es justo lo contrario. Con todas las cosas que ha salido de Vértigo, por ejemplo, desde B for Vendetta, los de Sandman. De hecho, es más, justamente en estas vacaciones me puse a leer el último que salió de Sandman. Cabrón, hasta referencias literarias tiene así de...
Mira, yo te voy a dar la opinión.
Espérame. Y esa
es su sección.
Exacto. No, y esa, de hecho, un poquito antes de entrar de vacaciones, a pesar de que estaba con un chingo de trabajo, que me acordé, dije, ay cabrón, no he terminado de leer una sola recopilación de Sandman, pero está bien traducida. ¿Quién la hace? Y checo y en traducción está Remy Bastien, cabrón, que los, exacto, los traduce desde que éramos chavitos.
Es un nombre que yo me acuerdo desde que yo
era el editor de Marvel Comics desde que tú eras niño y editó Spider-Man, el Hombre Araña.
Ajá, y te digo, hasta referencias, una que otra referencia literaria que no conocía, ahí está, cabrón, como parte de la traducción de Sandman, o sea, realmente venga, vale la pena, cabrón, y de hecho es más, me acuerdo que...
¿Cuál, el Batman año 1?
¿Podrías volver a la parte de chinga tu madre general?
No, ahorita estoy con la parte que hablando bien de la gente, cabrón. Entonces te digo, es más, cuando me di cuenta de eso, agarré y le llamé a Mario y estaba hablando con Mario y le dije, oye, cabrón, no te llamé. Fue saliendo del podcast, te dije, oye, por cierto, hablando de los pendientes, hay que contactar al Remy Bastien para hablar con él o algo así. Contáctalo por internet, tú que eres chido por eso. Y me dijiste que no hubo nadie que lo contactara, ¿verdad?
No.
Si alguien conoce a Remy Bastien,
contacta a alguien.
Esta parte será editada.
Le están dejando mucha tarea a Mario.
Sí, siento, y Pedro todavía no ha editado el podcast ese que dice que va a editar,
¿no? No.
Uy.
¿Todavía existe?
Algún día.
Sí, algún día será editado por Pedro el podcast.
El episodio que era
162.
Cuando los cerdos huelen.
El 162. Sigue vacío ese. Ese slot, ¿eh? El episodio 162.
Es el episodio perdido.
No existe, Pedro.
Hay que organizar una expedición a la jungla amazónica a ver si lo encontramos.
Pero bueno.
Así es.
Se va.
Estaría chido contar aquí con Remy Bastien.
Claro que sí.
Bueno, ahora te voy a dar mi opinión.
Uh-huh. Mi opinión de un profesional de el oficio de la traducción. ¡Nadie nos respeta, cabrón! Nadie respeta a los traductores. Esa es la triste realidad. ¿Sabes cuándo empiezas a respetar a los traductores?
¿Cuándo?
Cuando todo mundo te tira mierda porque agarraste un traductor estúpido. Realmente, a mí me pasa en los eventos, güey. O sea, cuando empiezan a respetar los clientes es cuando ya contrataron a otro que les cagó el pinche evento, güey.
Exactamente.
Y entonces ya necesitan, ya se dan cuenta de que no, pues sí, hay que buscar a alguien que sí la haga bien, cabrón, ¿no? Y la cruda realidad es que la traducción es muy poco respetada. Se dice, cualquiera la puede hacer, güey.
No mames.
Y entonces contratan a gente que no tiene ni siquiera sensibilidad literaria, porque todavía dijeras, vamos a contratar a un cabrón que no mames, güey. güey. Es un mega nerd literario, güey. No tiene experiencia traduciendo, pero habla muy bien inglés. Tiene muy buen inglés. Y el cabrón es mega nerd literario, güey. O sea, el güey es voraz lector de libros. Y en fin, ¿no? O sea, es una cultura. No mames el vocabulario que tiene este cabrón en ambos idiomas. En fin, dale la oportunidad, cabrón, ¿no? Estoy seguro que no va a salir tan mal, cabrón. Pero si tú le das a un güey que para empezar le vas a pagar una bicoca. Porque obviamente de ahí viene el punto. El punto es que no se contratan traductores literarios ni traductores profesionales, pues porque la lana no da para pagarles a traductores literarios ni traductores profesionales. O sea, da para pagarles a los que no aceptan lo que les pagan por la chamba que es, porque no crean que es poca chamba, es mucha chamba.
Además,
cada frase tú tienes que armarla, cabrón.
Sí, sí, sí.
Aunque no lo creas, o sea, y especialmente la traducción literaria, porque todavía si dices traducción legal. Traducción legal, ahí sí no le puedes buscar tres pies al gato. ¿Cómo va? Pum, 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 pum. Y que se lea como que fue escrito en el idioma, pero tiene que decir exactamente lo mismo. Pero en traducción literaria tienes que transmitir la sensibilidad del autor, cabrón. Y ahí está lo difícil, ¿no? Entonces, sí, por eso la Biblia del rey George.
Ahora,
la Reina Valera.
Te voy a decir una cosa. Ya no me acuerdo, no lo traje porque igual estaba en vacaciones, no quería pensar en cosas desagradables. Pero cuando de repente debería de decir algo así como que él se enojó y decía la se enojó en una obra de Frank Miller, vas y chingas a tu puta madre.
Ahora, ya, pero ¿quién chingas a tu puta madre? ¿Quién?
Mauricio Matasustantivos.
Exactamente.
Ahora, espérate. Pero además, vas a los créditos y no nada más está como traductor, está como editor. Vas y chingas.
Bueno, mira,
creo que él es el editor de...
Te voy a decir algo. Si hay gente pendeja que va y lo compra y luego no se queja, porque ese es el punto. Si todo mundo les mentara la madre a la edición de Televisa, sería muy diferente. Pero hasta ahorita ellos siguen vendiendo, la gente lo sigue comprando, la gente no le da importancia. Entonces no hay pedo, güey. Mientras la gente no le dé importancia, pues no va a haber pedo, cabrón. Es como los doblajes. La gente va a ver una película de DreamWorks. Oye, esos doblajes de mierda que hacen en las películas de DreamWorks, güey. Y la gente no le importa. O sea, no hay un pedo por eso. Entonces la película vende igual. ¿Para qué chingados vas a contratar a alguien más? ¿Para qué chingados vas a pagar más, cabrón? Si estás vendiendo.
Ahora, ¿sabes qué es lo que me encabrona? Que ahorita platicando contigo, no es que no lo puedan hacer, porque te digo, con los que son de Vértigo sí se preocupan y sí contratan un cabrón que realmente sabe y puede.
Es el público que compra esos cómics, es diferente, es otro más conocedor, digamos.
Yo creo, vaya, y hablando totalmente en la ignorancia, que no creo que haya Remy Bastien recibido mucho más que Mauricio Matasustantivos por su traducción.
Probablemente.
Simplemente este cuate yo creo que lo hizo por amor al arte.
¿Será?
Pero la verdad es que no creo que haya recibido mucho más. Yo creo que el asunto del respeto a la profesión sigue estando ahí ahora. Estoy hablando en la total ignorancia, estoy especulando totalmente.
Sí,
pero
tienes razón.
No creo que le hayan pagado más. Simplemente fue amor al arte.
No era más fácil copiar lo que ya había hecho J. Jolín. Ay, mira, le puse el globito a esto.
Bueno, eso sí hubiera sido más fácil si las traducciones no se pudieran registrar.
Sí,
pero por
que pagar
supuesto
a Galina,
que tú puedes registrar tu traducción de una obra.
Eso yo no sabía.
Y cuando
entonces estoy seguro que J.G. Holguín registró la traducción de la obra y entonces, pues estos cabrones les sale más barato mejor pagarle a Francisco Matasustantivos para que acabe y destroce.
Bueno, pero seguro alguna es año uno. Espero que tingueada de tener otro maquetador.
Pues ya, por eso también hubo un escándalo hace tiempo.
Ah, también.
Fíjate que ellos lo hacen con más cuidado.
Lo sacaron
sí.
De ahí. Y venía el logo abajo y así lo imprimieron.
La marca de agua de los piratas que lo trajeron.
El traductor. Dejaron ahí su crédito y ahí quedó. No lo cambiaron. Y así se fue la impresa.
¿Qué puedes esperar de la ética de estas personas, ¿no? Entonces, ahora, no voy a decir nombres. He estado llamando al teléfono de su oficina las últimas 2 semanas. Y lo digo aquí en abierto, y lo digo en muy buena onda. Porque lo digo en buena onda que quiero que platiquemos con él en el post.
¿Y no vas a nombrar?
Giovanni Arévalo.
Gracias. Giovanni Arévalo. He estado llamando a su oficina por las últimas 2 semanas. Y todo lo que recibo en horas hábiles, a las 11 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 8 de la mañana, he estado intentando mínimo unas 15, 20 veces, se los juro, llamar a su oficina y en su extensión lo único que contesta es: estás llamando a la extensión de Giovanni Arévalo, deja tu mensaje. Se acabó. Le dejé un mensaje la primera vez, después se acabó. No, entonces no sé qué pedo con este cabrón, güey. No sé si tenga una contestadora ahí que para filtrar o no sé. Pero la cosa es que él nunca está en su al menos en estas dos últimas semanas, nunca lo he logrado agarrar precisamente para tocar estos detalles. Que lo platiquemos aquí en el podcast, ¿no?
Y con como cuates.
Directamente y en abierto. Y en buen plan, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pero no se puede. Entonces, pues obviamente tenemos que especular, cabrón. No hay de otra, porque, pues nomás. No, y en serio, los invito. Los invito a todos ustedes a que llamen. ¿Dónde está mi
celular? Tómala.
Les voy a dar. En serio. Sí, para que vean que no estoy diciendo mentiras, ¿no? Para que vean que no estoy diciendo mentiras. Llamen ustedes a Televisa 55 52 61 26 00. Les va a contestar la... Pidan hablar. Me comunica con Giovanni Arevalo de Editorial Televisa y les va a contestar la grabación.
Va a ser un hombre muy ocupado.
Va a ser un hombre tremendamente ocupado, exactamente. Pero bueno, se los repito para que no lo puedo apuntar. 55 52 61 26 00. Entonces...
Oye, y porque todos nos escuchan en vivo y no lo pueden regresar.
Ah, también, también. Claro. Pero luego, ¿por qué te mientan la madre en todos lados y nadie te quiere, pinche sí. Pedro? Ve lo que haces en tus secciones, güey. Pero bueno, así está el asunto. Entonces nunca se puede hablar con este cuate. Entonces no hay manera de tocar estos temas y saber realmente qué pasa, ¿no?
Bueno, lo encontramos en el avión del Comic-Con otra vez.
Nos lo encontramos en el avión de la Comic-Con. Nos saludamos y todo, pero... luego platicamos, claro que sí. Y ahí quedó, ¿no?
Porque en el primer festo sí platicamos con él, cabrón.
Pues sí, pero pues en ese momento estábamos muy verdes.
Y él no era todavía...
No. Y pues ellos estaban empezando también. Entonces era una situación muy diferente. Ahorita
tiempos cambian.
Ahorita es muy diferente la situación. Hace 4 años eso. Fíjate, en 4 años todo lo que ha pasado. Entonces es muy diferente la situación, mi estimado Pedro. Pero bueno, ¿alguien más quiere platicar de alguna otra pendejada, otra estupidez, otra tontería que quieran aquí decir?
No me anden viendo.
No te vemos.
No, pero...
Te escuchamos, cabrón.
Ah, un chiste, Tavo.
Venga. A ver, un chiste.
Resulta que está un viejito, ¿no? Llega Tavo y le dice, oigan, señores, que me dijeron que ustedes, ¿sabe si los árboles son hembras o son machos? Y dice Tavo, y dice el señor, sí, yo lo sé. Y le pregunta Tavo, ¿y cómo lo sabe? Y dice, mira, ¿ves ese árbol donde abajo está Mario y Pedro acostado? Y dice Tavo, sí. Y dice, pues ese árbol es macho. ¿Cómo lo sabe? Y dice, por los dos huevones que están abajo del tronco.
Bueno, vamos a caballeros. Hoy vamos a hablar Hoy vamos a hablar de East of West. Esta obra de Image de Jonathan Hickman, que, bueno, no me gusta, fíjate que no me gusta decir de Jonathan Hickman, porque creo que aquí el dibujante tiene igual de valor que Jonathan Hickman.
Pues, te voy a decir que el colorista ayudó demasiado al dibujante.
Sí, también le
Dragota es el dibujante. Pero no tengo su primer nombre.
Ahí coincido con Miguel, de repente me encanta el dibujante y de repente no me gusta.
Nick Dragota.
El colorista es Martin. Eric Martin.
Ese es buenísimo.
Frank Martin.
A ver, Miguel, platícanos del dibujo antes que nada.
Fíjate que este Nick Dragota es muy buen narrador. Allí no sé cómo está el tema de lo que está pasando en este lugar, porque el ambiente, a mí se me figuró como que este podría ser el mismo universo de Saga, pero es lo que está pasando en la Tierra y en los Estados Unidos. Ajá. Hay mucha influencia de Star Wars, hay mucha influencia de...
Hay algunos paneles copiados de Star Wars, totalmente.
Y te digo, el narrador es muy, muy, muy bueno, el dibujante de narrando. Sin embargo, su dibujo lo veo yo como si fuera boceto, como que nunca lo termina de definir. Y entonces, de repente, al principio yo me confundía con ciertos personajes. Decía, a ver, espérate, este no había salido antes, o a ver, ¿este quién es? Ya conforme va avanzando la serie, lo que me ayudó mucho fue el colorista. El colorista está perrísimo.
Sí.
Es el que le está ayudando demasiado al dibujante. Sí. Mete unos efectos, por ejemplo, hay muchas escenas panorámicas, así que se ve el fondo que está a lo lejos, lo pone totalmente en segundo plano el colorista, pone efectos de explosiones, pone le da muy, muy buen ambiente a la serie. El colorista aquí está ayudando demasiado al dibujante. Sí, ¿Y qué más te puedo decir? Los diseños están muy padres. Hay unos
sencillos, pero bueno.
Por ejemplo, spoiler, hay una parte donde llegan unas naves gigantescas, así que son unos cubos en el cielo y van tapando todo el desierto con su sombra, pero luego estas naves se ensamblan. Eso está perrísimo, pero
yo pensé que venga.
Muy imaginativo, es lo que te digo, Tetris. No sé si eso fue por el dibujante que dijo, vamos a hacer esto así, o el escritor le dijo en el guión, no, ¿sabes qué? Quiero unas naves que sean como unos cubos, pero que sean gigantes, pero que se vayan armando, pero el trabajo en equipo, pues, está perrísimo, ¿no?
Sí.
Los diseños están muy bien hechos.
Está bien logrado todo el diseño, está muy sencillo, no muy detallado, pero bien estructurado todo.
Y bien narrado.
Años. Y la narración, más que nada eso, o sea, la narración la lleva así continua y ahí sin el problema. Como dice el dibujo, a veces de repente las expresiones.
Bueno, para no ponernos muy abstractos, porque ya estamos muy abstractos pues, con esto. Bueno. El chiste es, a ver, obviamente vamos a hablar sin spoilers primero.
Claro.
Y después lo vamos a spoilear al máximo todo hasta el número 18.
¿Este cómic ya lo van a editar en México o está editado en México?
No.
Todavía no sale.
Ah. Y el día que esté editado, ahí a la siguiente semana les estamos avisando porque está muy chido.
Miren, obviamente ya saben ustedes los medios en que les hemos pueden comprarlo en cómic solo. Y ahorita, gracias al mundo digital, quien tenga cualquier dispositivo puede leer cualquier cómic y comprar cualquier cómic. Y este cómic vale la pena su lana. Ahora, me gustaría hablar, antes de meternos en especial de lleno con East of West, me gustaría hablar un poquito de Image y cómo está actualmente. Porque estaba yo oyendo una entrevista precisamente con Jonathan Hickman, en donde él dice que el único universo libre actualmente, el único bastión de la creatividad totalmente libre actualmente en cómics que venda al mercado masivo es Image.
Claro.
En donde si tú empiezas con una propiedad intelectual, esa propiedad intelectual es tuya y puedes hacer lo que tú quieras con ella. Puedes que empiece y termine y en como tú quieras, lo que tú quieras puedes hacer con tu cómic en Image. Y hubo un tiempo en que Image se fue para abajo. Hubo un tiempo en que Image vivía de Spawn y de sus otras propiedades, dice Chucho.
Y todavía sí. Se publica.
Porque Chucho
cierto.
Nunca lo dejó de comprar, ¿no?
De Cyberforce.
Actualmente tomaron una decisión de decir, vamos a invitar a los mejores talentos de cómic actual. Por eso, ahorita hablo de unos 3 años para acá.
No, más.
Bueno, el asunto es que están dándoles espacio. Y también las grandes compañías como Marvel y DC están dándoles chance a esos escritores no haciéndolos exclusivos, de que hagan cómics fuera, ¿no? Entonces están saliendo cosas muy buenas en Image.
Sí.
Y creo que uno de los mejores ejemplos es East of West.
¿De varios?
Tiene sus defectos. No es un cómic perfecto, pero creo que es tremendamente entretenido aunque se me olvide leerlo, yo llevo pues aproximadamente año y medio, dos meses leyendo East of West, ¿no? Y se me olvida, ¿no? Leí el primer trade, se me olvidó por completo, se me borró de la mente y cuando lo volví a leer el primer trade y ya lo seguí leyendo otra vez, porque créeme, es que es complicado, es Hickman, el más hickmanesco Hickman que te puedas hickmanear, cabrón. Hickman totalmente hickmanalizado, cabrón. O sea, es el más puro estilo de este cabrón. O sea, es el estilo que está trayendo a los Avengers, bien o mal. Es el estilo que llevó a los Cuatro Fantásticos. Quien diga que es que mal, que chingue su madre. Es la mejor corrida de los Cuatro Fantásticos en la historia, casi, güey. Fuera de estar ahí.
Claro. Y
los clásicos, la de Van.
¿La de qué?
John Van.
La de Van.
La de Yossi y la de... una lista, ¿no?
Sí, ya van a hacer la lista ahorita. Pero no, la verdad es que la corrida de Jonathan Hickman, larga. Y algo que me encantó les repito, de una entrevista que oí con Jonathan Hickman, que es un podcast que les recomiendo mucho. Yo nunca recomiendo podcasts, pero sí les voy a recomendar un podcast que se llama Word Balloon, con un cuate que se llama John Suntris, que este cuate entrevista, hace... Su podcast es exclusivo de entrevistas. En su podcast fue donde yo me enteré de East of West, cuando entrevistó a Jonathan Hickman. De ahí me enteré de East of West y de Manhattan Projects, que también es el otro cómic que está haciendo para Image. Los dos me gustan, pero si me preguntas cuál me gusta más, definitivamente me gusta muchísimo más East of West que Manhattan Projects. Manhattan Projects es un animal totalmente distinto.
Yo oí algo de ahí que me llamó mucho la atención. Cuando estabas diciendo de los creativos de Marvel que no había pedos si escribían algo para Image, es prácticamente estamos hablando de escritores, porque Hickman puede escribir un número en una semana, pero el dibujante tiene que andarse matando. Tiene que andarse matando todo el mes y Hickman lo puede, cualquier escritor, Kikiri o lo que quieras, puede tener su chamba de 8 a 8 y el resto del tiempo puede andar escribiendo sin problema un cómic. Y pues, lo que estoy viendo es que tu relación con los artistas es muy grande porque es un equipo que se va creando confianza como de marido y mujer, porque realmente tiene respeto, porque yo tengo esa historia, pero tú la estás haciendo y no es algo mío, es algo de nosotros, es como hacer tu propia empresa.
A mí me gustó mucho lo que dijo Hickman hablando de su corrida de Avengers, que dice, mira, los primeros números de Avengers, pues la verdad, vaya, me da mucho gusto que se hayan vendido bien, pero, y obviamente obviamente mi trabajo es vender cómics, pero yo lo que hago es crear una historia. Y sí, a lo mejor es un error que yo hago, eso dice Hickman, es un error que yo cometo el considerar que voy a tener la oportunidad de tener corridas largas y de planear a muy largo plazo. Pero para mí, mis cómics son como mi corrida de Cuatro Fantásticos, una sola historia, pero es una sola historia de 2000 páginas, ¿no? Entonces, eso es East of West y eso es lo que está haciendo en Avengers. Okay. Que tienes en Avengers dos cómics que están intrínsecamente vinculados. Los Avengers por un lado y por otro lado Secret Avengers.
No, New Avengers.
New Avengers, gracias. New Avengers. Entonces, están intrínsecamente ligados los dos cómics que son dos lados de la misma historia, ¿no? Y él dice, son dos lados de la misma historia. Uno, New Avengers, es un tratado de personaje, totalmente analizo personajes. Y el cómic de Avengers es totalmente trama, ¿no? Es un tratado totalmente pura trama, ¿no? Entonces, al juntarlos los dos, es como juntas mi historia, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo con East of West, ¿no? Entonces, East of West al principio, la verdad es que, pues empieza flojo.
¡Ay, sueldo!
Empieza que no sabes ni qué onda con la historia, no sabes qué está pasando.
Tú tienes que plantear todo un universo.
Pero conforme va avanzando y va tomando forma este mundo que está creando Hickman, es donde realmente el cómic empieza a brillar dice, yo estoy seguro que a partir del primer trade, porque esta entrevista que le hizo Sontris fue antes cuando estaba saliendo el primer número, dice, yo estoy seguro que a partir de que saquemos el primer trade, costó $10, güey, el primer trade de East of West, que a mí me parece más que accesible para todo el mundo. $10 los primeros 7 números.
Chido. 150 varos.
¿Está bien?
Y eso ahorita, porque cuando salió, sí, eran 100 varos, 120 varos, ¿no?
O de $1.50 cada uno.
Entonces, muy accesible el trade para comprarlo. También en digital costó lo mismo o menos.
Chido.
Entonces dice, yo estoy seguro. Y así fue. O sea, salió el trade y las ventas de East of West explotaron.
Qué bueno que estás recalcando eso, porque como dices, los primeros números tienes que irle agarrando. O sea, para un lector nuevo, que se esperen unos 6, 7 numeritos, y ya entonces ya es cuando empiezas a
ahora, te voy a decir una cosa, yo ahí tengo una diferencia, porque honestamente, tanto con Avengers como New Avengers, yo leí los primeros 7 números de tanto de Avengers como New Avengers y me seguían dando huevita. Y no digo que la corrida no valga la pena, pero digo como que sí se me apendejó un poquito más en Avengers y New Avengers.
Como que le metí mucho filler.
No sé. Y bueno, se vale.
No puedes negar que el tercer número de New Avengers es tremendo.
Sí.
Es donde, bueno, spoilers, pero es donde la caga el Capitán América de una manera monumental, cabrón. Y nos deja a todos así como que, ¿qué pedo, güey? ¿No? Le borra el...
Pues sí, pero haz de cuenta como que, por ejemplo, en New Avengers, si tú lees esos primeros, ¿qué será? Los primeros 7 números.
Sí.
Tiene momentos brillantes y después se ponen a hablar con la hueva más posible que te pueda dar. O sea, entonces, como que dices, bueno, ¿qué le pasa a este cuate? Ahora, se vale también hasta el mejor creativo, y lo decía yo hace rato con las películas, pero hasta el mejor creativo le va el avión y se vale.
Hablando de eso, si no hubiera habido esos números, no tendríamos la historia que tenemos ahorita tan profunda.
Eso sí.
Porque todas las bases que estableció en esos primeros números que se te hicieron de hueva, son las bases que necesitamos saber ahorita para entender lo que está pasando ahorita.
Ahora, lo único que estoy diciendo, hasta esos números pudieron
y
haber...
Y a eso se refiere Hickman.
Ah, no, pero ahora lo que
cuestión
voy...
Cuestión de narración, entonces. Puedo haberlo explicado con dibujitos.
No, y de una mejor manera. Ahora, sí. No estoy hablando ni mal ni bien, estoy diciendo, coño, a eso le puede pasar un creativo, y también, cuando sea así, debemos de tenerle un poquito de paciencia también. Se vale. En el caso de
Mira, yo no sé si tú has leído libros de Stephen King. Yo he leído muchos libros de Stephen King.
Yo he leído varios.
Yo estoy consciente, siempre cuando empiezo a leer un libro de Stephen King, que la primera mitad del libro va a ser una hueva horrible, güey.
A mí no me ha pasado nunca, cabrón. Todos los que he leído me han gustado desde el principio.
O sea, Stephen King tiene eso de que sí, o sea, digamos que la primera tercera parte o la primera mitad del libro, él establece todo, y cuando realmente empieza a levantar la historia es en la segunda mitad, pero pues lo bueno es que Stephen King te vende el paquete completo de un solo padre, ¿no? Entonces, pero Jonathan Hickman te lo va vendiendo en pedacitos. Entonces, ahora siempre hay los
microtransacciones del futuro.
Ya cada quien es el tipo de lector que es. Yo en lo personal soy lector de trade 100%. Yo soy, o sea, son muy pocas las series así de que voy leyendo cada número, porque me caga leer un solo número, me caga, o sea,
más ahorita, ¿no? Que dices que dura muy poquito.
Es lo que te digo, o sea, me caga así de que lo leo y... Y luego, ay, ya pasó, que leo el siguiente, ya ni me acuerdo, güey. Prefiero leer los trades en donde tengo un golpe de historia completo que me da una satisfacción mayor, ¿no? Yo soy lector 100% de trade. Pedro es 100% lector de floppies. 100% lector de floppies. Le encanta la lectura mensual del floppy. Le encanta.
Sí.
Tavo. Tavo también es lector de floppies. 100%. Está suscrito a la Shonen Jump precisamente para eso, vaya. Le encanta la lectura de floppies. A ver, Miguel es 100% de trades. Miguel.
De series.
Exactamente. Serie completa. Miguel odia el estar, el no saber si va a terminar algo, güey. O sea, de hecho. Y Chucho, fíjate que Chucho no sé, cabrón.
Ahí está.
¿Tú qué eres, cabrón?
Yo puedo leer ambas sin problemas. O sea,
bueno, ¿lees ahorita alguna serie mensual?
Sí, un montón. Leo un montón de series mensuales. Estoy leyendo University, estoy leyendo, no sé, Spider-Man, etcétera. De Marvel, la mayoría. Y las que van saliendo de Image también, aparte de East of West, la Black Science.
Bueno, pues entonces, Chucho es híbrido.
Híbrido, exacto. Oye,
hablando de Black Science. Hablando
de trade, puta, me lo chuto.
Oye, hablando de Black Science, me lo recomendaron, ya lo comencé a leer justamente ahorita en vacaciones que estaba releyendo Black.
Lo comenzaste a ver, porque no lo lees. Black Science no lo lees, lo ves.
Bueno.
No,
tiene un poquito de trama ahí.
Sí, empieza a despegar.
Bueno, pero la cuestión es que estaba yo viendo un chingo de anuncios, justamente ya bajé un montón de cosas ya compré un montón de cosas de mes.
Conseguiste.
Mandamos pedir paquetes de prensa.
Porque sí, o sea, de repente estaba viendo los
ya ni... Qué feo, cabrón, que la gente se entere de nuestras intimidades.
Estaba viendo los anuncios de East of West y yo dije, ay, cabrón, este cómic se ve chido. Ay, este también se ve muy chido. Eso, y bueno, comencé.
Enlarge Your Dick no es un anuncio de East of West, Pedro.
Pero bueno, estaba viendo todo eso y el primero que bajé fue el que me recomendó mi amigo Chucho, que además me gusta cómo escribe Remender, de repente la ha regado.
Pero está bueno.
Pero bueno,
leía Pedro.
Lo comencé a leer, pero lo comencé
Gmail.
A
Gmail. Pedro, ¿qué es eso?
Lo comencé a leer, cabrón, y de repente dije, ay, esto yo lo he visto antes, y también escrita por Rick Remender. O sea, ese equipo creativo, como dice Tavo, comenzó en Secret Avengers, que es más, fue una muy buena corrida de Secret Avengers que hizo Remender, que no pegó. Que es más, yo hasta dije, ay, ya lo cancelaron, porque se quedaron muchas ideas y muchas historias así colgando. Sí. Y bueno.
Es que hoy es el podcast de Pedro.
Sí.
Y bueno, lo retomaron para Black Science. O sea, ese equipo creativo se retomó para Black Science y en Image. Qué chido, ¿no? Chido.
Es que mira, como acabo de poner de Super Wheels Classic el episodio de Hawkman.
Es que Hawkman está de moda.
Ahorita mejor que hable Pedro, porque los podescuchas que oyeron nuestro episodio donde se avienta un imbécil una disertación sobre Hawkman. Oye, se quedaron dormidos, cabrón. Ese es nuestro episodio número. Y de hecho, métanse a nuestras redes sociales. A nuestro Twitter, arroba supergüeyes. O Tribunal de los Supergüeyes en Facebook. Y ahí van a encontrar ustedes, damas y caballeros, el Supergüeyes Classic.
Ah, no.
Que es nuestro episodio número 26. No. O en nuestro blog, tribunaldesupergüeyes.com. Además, busca el episodio 26. Escuchen una disertación muy entretenida sobre Hawkman.
Y además, ahí nos vamos. Bueno.
Pieza histórica ya.
Sí.
Para el archivo.
Sí. Claro, claro.
Por muchas razones ese podcast es como para el archivo.
Bueno, señores, oye, entonces...
¿Puedo hacer paréntesis?
Haz tu paréntesis, Tavo.
Oye, vale Mario, madre. ¿Ya ves lo que provocas? Pusiste a Hawkman de moda. Ya todo el mundo lo está pidiendo, sale en el cine y salen las agüitas.
Está cabrón, ¿eh?
Sí, ¿cómo ves? Sí. Claro, nuestra opinión tiene peso.
A huevo.
En la geekosa.
Ya al rato va a estar en el mainstream, ya todo el mundo va a saber...
Claro.
Que las diferentes fases de Hawkman.
Al rato lo hacen película también. Sí.
Ya la hicieron, la fuimos a ver en el DF.
No yo creo, Tavo.
Era Birdman, cabrón.
No, sí.
Ya ves, la están copiando. Ya salió hasta
porque no venía de Tanagar ese. No era tanagariano.
Es la copia patito de Hawkman, para que veas de qué tan de moda lo pusiste.
No, ese era Fabulman, no le faltó el perro dinamita.
Tengo una curiosidad y para regresar al tema de Iso, pues.
Sí, por favor.
Gracias.
Tavo.
Puedo decir mi experiencia.
Qué culero eres.
Oye.
Esa experiencia.
No, ahorita.
Puedo decir mi experiencia.
Que la diga.
Por favor, tu experiencia, Tavo. Sin spoilers.
Cuando estaba leyendo Avengers Infinity, dije. Sí. Los estaba devorando, pero dije, en la madre, si no fuera personajes que me importan o que conocieran, me gustaría la historia. Así que empecé East of West y dije, ¿qué madres es esto? No le entiendo ni madres. Entonces ahí tuve mi respuesta. Y hasta fue hasta como el 6, algo así. Ya dije, ¡ah!
Ah, el que del 20, ya le agarré la onda.
Muy bien. Porque creo que como que te lo vomita todo de jalón. O sea, no te ponen personajes introductorios de esto es esto, esto es esto. O sea, no te agarra de la manita.
Te lleva pues, sí, los por lados.
No te lleva de la manita.
Bueno, a ver. ¿Qué más podemos decir sin spoileárselo a la gente que no lo ha leído?
Bueno, son realidades alternas.
Ciencia ficción.
Ciencia ficción. Hay muchos guiños a muchas historias de ciencia ficción, nada más Star Wars.
Pero del oeste, así como Brave Star.
Es un híbrido de un western. Ajá. Con ciencia ficción.
Y hay guiños a ambos géneros.
Hay ambos géneros. Exacto. Está igual de entremezclado ambos géneros. Les voy a decir para que sepan, para que tengan la idea de lo que van a leer si van a leer East of West. Agarren rápido. Dunas, la película de Dunas, mierda de Dino de Laurentiis. Agárrenla, la meten. Agarren El Bueno, El Malo y El Feo. Lo echan también. Agarran ustedes la corrida de Hickman de los Avengers y New Avengers, la echan también, lo agitan, pero bien fuerte, así bien fuerte.
Y un episodio de Bravestar.
Y le sale East of West.
Pues alguien tiene Caballo Mecánico.
No, neta, eso es East of West. Es un híbrido de ciencia ficción con... Es más, Pedro le decía a Miguel, que yo, por cierto, le menté la madre a Pedro fuertemente por tal aseveración, de que esto era como si fuera Jodorowsky haciendo un cómic en Image, lo cual me parece...
No, un cómic gringo.
Un error grave, grave y gran error.
Un poco sí, ¿eh? Hay cosas que sí.
A mí me parece, bueno, porque obviamente todo hay influencias.
Ah, claro, claro. Claro, ver, mira.
La narrativa, perdóname, pero
bueno, mira, pues te voy a decir una cosa, voy a ser completamente sincero. En ese momento quería que este cabrón lo leyera. También.
Engañó.
Y es que le dices a Miguel, Miguel, Jodorowsky, Miguel.
A mí también, esa fue por la razón por la cual yo lo leí también, o sea. No, tú también me usaste el nombre de Jodorowsky en algún momento cuando lo recomendaste y por eso también le invertí más tiempo, cabrón, o sea, pero bueno.
Yo usé el nombre de Jodorowsky.
Sí,
yo,
tú, aunque me digas que no, pero bueno.
Mira, para el que vaya a leer ese cómic y reforzando lo que dice Tavo, es cierto, no hay un personaje al que tengas que seguir, no. Porque al principio dije, van a ser la historia de los chavitos. No, es la historia de este de acá. Es la de acá y es que hay varias líneas argumentales. Sí, claro. Que hay que estar siguiendo.
Ahora,
para un lector nuevo, pues es complicado. O sea, si ya tienes
rato leyendo... No, güey, mira, actualmente hay tantas historias así. Güey, te encanta...
Game of Thrones.
Te encanta Game of Thrones.
Es así.
Y es así.
Ahora, te voy a decir otra cosa. A mí me llama la atención, cabrón, porque es un futuro alterno que tiene un montón de diferencias con el mundo actual. Tiene sus guiños en cuanto a que, ay, sí, esta región se parece a tal país. Pero, sin embargo, cabrón, la constante es que, güey, con todo lo racionales que somos, este pinche mundo se está yendo a la chingada. Es muy interesante porque te pone un mundo igual de terrible como es el que estamos viviendo, pero muy llamativo. O sea, y además también te pone es muy terrible, pero es muy llamativo. Y sin embargo, de repente te da estos chispazos increíblemente fuertes de nobleza y de intereses políticos también, sin caer en una cuestión así completamente todo está planeado y ya hasta el último paso va a pasar. No, o sea, hay cosas que no están pasando, son 4 o 5 personas que son extremadamente inteligentes y poderosas, pero di para allá. Es un cómic que realmente te va a conmover en momentos importantes, que tiene cosas que...
Es una historia muy, muy grande. O sea, se ve que tiene algo así inmenso y va tomando muchas historias que en un momento se van a juntar seguramente todas, pero... Sí. O sea...
En el choque, como Amores Perros.
Algo así, exactamente.
Ajá, ahora, otra cuestión.
El planteamiento es complicado todo el principio.
No, yo creo que sí es una trama, a pesar de que tiene muchas aristas, es una trama lineal, yo creo.
Sí.
Claro, pero
viene con un afrontamiento al final.
Otra cuestión importante.
Que van creciendo.
Ajá. ¿Y qué capacidad de ponerte? Aún los personajes. No hay personajes buenos ni hay personajes malos. Porque aún el más bueno tiene sus detalles y es bastante cabroncillo.
Todos son badass.
Ajá, todos son badass. Pero aún el más hijo de su puta madre.
Que Miguel escucha nuestros ojos.
Ajá. Aún el más. Eso, y si yo no lo hago, yo no me acordaba que Tava había dicho badass y estoy aquí la mayoría de las veces.
tú sigue, por favor.
Pero bueno, y eso es bien curioso. el más hijo de su putísima madre, el más culero de los culeros,
eso es
te cae bien. O por lo menos lo comprendes.
O por lo menos sigue la historia.
Déjame agregar algo a tu corazón. Tiene mucha acción.
Sí, ah, eso sí.
Así de...
Bueno, yo digo que hay
partes,
que,
partes,
que,
sí,
que Hickman lleva su ritmo.
Sí.
Tienen números que no son de acción, y números que son que trama, y números que son pura
pero
acción.
Pero estaba hablando de los personajes y del drama. Y de, sí, y dice, no, pero te falta decir que tiene un montón de
claro,
acción.
Claro, sí, también. Está también, muy padre.
Explota, explota cañón.
Ahora, de hecho, por ejemplo, el personaje que menos me estaba gustando, que yo digo, ay, ya sé si es de plano bien. De repente llega un momento en que está tan adolorido que me da lástima el cabrón. Y tú dices, ah, bueno, ya. Y le invierte tiempo a que comprendas al pinche personaje, claro, como es, ¿no? O sea,
bueno, ya, vamos. Yo creo que a partir de este punto, vamos y caballeros, a ver, rápido. A partir de este punto, spoilers 100%. ¿Cuántos jinetes del apocalipsis? Vamos a tomar en cuenta que somos, que son 5 jinetes del apocalipsis. Me vale madre, van a ser 5. Del 1 al 5, ¿cuántos jinetes del apocalipsis le das a East of West, Pedro?
6. Porque ¿tabó? Va a haber uno que renueve el mundo.
Ok.
3.
3.
Son 4 jinetes más la bestia.
Exacto. Bueno, eso es aparte.
Yo le, pero el son 5 el máximo, ¿no? ¿Quién dijo 6?
Vamos del 1 al 5.
Yo 6 porque cuando me gusta algo demasiado.
¿Cuántos jinetes del apocalipsis le das, Miguel?
Rompo el esquema.
Le doy 4. Pero dejo el punto extra que falta entre paréntesis porque yo quiero ver el final.
O sea, le das 4.5 jinetes de la apocalipsis.
No, es que necesito el final. Yo necesito que el final concuerde con todo lo que me están contando.
Ok, va.
Si es un final chido, va a ese punto. Si no,
que te recompense.
Va.
Coincido. Hasta ahorita va bastante bien y creo que 4 es bastante bueno en cuanto a dibujo, todo, etcétera. 4.
Ahí lo tienen, damas y caballeros, una super calificación de todos los supergüeyes. Unánime arriba de 4, excepto el estúpido de Tavo. Pero realmente, Tavo, nos vale madre. Entonces, creo que...
Oye, y ya nos, ya nos han dicho varias veces que creo no bulliemos a Tavo.
Sí, sí, la neta. No, sí.
Los superboyes respetan la opinión de los demás.
Pero no te
quedas. Ya, pues, la neta. Léanlo, es barato, no es un cómic caro. Es un cómic que pueden conseguir el trade barato. Si tienen dispositivos, lo pueden comprar barato. Se los recomendamos ampliamente. Hasta ahorita hay 2 trades a la venta, más los flops.
Pero si no saben inglés, se chingaron.
Eso sí, damas y caballeros.
No, pero bueno, tal vez lo van a sacar en España. ¿Quién publica Image en México?
No sé, cabrón.
No lo sabemos, no lo sabemos.
Pero el día que...
Seguro sale.
Estoy seguro que en cuanto oigan el podcast de los supergüeyes, que oye, los supergüeyes hablaron de un cómic, y esto, güey, no mames, tenemos que publicarlo ahorita, cabrón.
Ojalá.
Así fue con Saga, cabrón.
Así fue con One Piece.
Así fue con One Piece. Pero bueno. Entonces... Bueno, damas y caballeros. Bueno, primero me gustaría ya que vamos a entrar en spoilers de lleno. Primero vamos a pintar el mundo. La idea de este episodio va a ser que vamos a hablar de la trama completa. En pedazos, vamos a hacer reseñas cortas que incluyan 4 o 5 números. Y de ahí vamos a comentar esa parte de trama.
Venga.
De ahí vamos a seguir y lo vamos a comentar esa parte de trama. Pero primero, antes de empezar con la trama, vamos a hablar del mundo en general.
Ah, yo pensé que de los personajes.
Bueno, van.
No, dentro. Primero vamos a hablar del mundo en general. De los personajes hablaremos ya conforme vayan apareciendo en la trama. Pero el mundo en general... Me parece que es la parte más imaginativa de East of West, pero al mismo tiempo me parece su mayor debilidad. ¿Por qué? Porque para Jonathan Hickman lo único que existe en el mundo es Estados Unidos y se acabó.
Completamente.
Bueno, el resto del mundo que chingue su madre, sí. No hay
nada. Incluye China porque está de moda, cabrón. Pero hasta ahí.
Y vaya, mencionan a Durango de pasadita, cabrón. Ya los no. Están la PRA está en San Francisco, cabrón.
Pero porque son chinos.
Bueno, ok. Entonces tenemos 7 naciones. 7 naciones.
¿Solo
la
territorio?
Nación, la PRA, que están en el área de San Francisco, Texas,
PRA?
Que pues está en el, es la República la Popular pública, de la gente, ¿no?
De la
Mao,
gente,
no
sí.
Sé cómo, sí.
Los chinos.
Sí, los chinos, cabrón.
China en Estados Unidos.
Exacto. Que están basados en San Francisco, ¿no? Texas, que pues es toda el área, tiene su capital en Austin. La PRA tiene un sistema político 100%
monárquico.
Es un emperador más que otra cosa el güey, o sea, es absoluto el cabrón. Texas es una república, hay un presidente, güey, y tienen un sistema legal muy parecido al de Judge Dredd, en donde los jueces
O al de Bravestar.
Son o el de Bravestar.
Ahí, cuando salió el juez dije, no mames.
En donde el sistema legal, los que aplican la ley son los mismos que sentencian y los mismos que ejecutan, ¿no? Y se llaman los Rangers. Y esto pues tiene, es un medio reflejo de la realidad, ya que Texas es de los, ya sabemos lo rígido que es el sistema legal de Texas, en donde hay la pena de muerte y solo el gobernador la puede revocar, la pena de muerte, y no, así
estaba,
es Texas,
estaba, ¿no?, apoyando al gobernador una nueva ley para fusilarlos en vez de inyectarles suero. O sea, imagínate nada más a qué nivel estamos ahorita, en estos días.
Oye, bueno,
de ahí tenemos...
Espérame, antes de que pases, ese es el país más débil de todos.
Bueno, después tenemos... No, a ver, no vamos a hablar de poder.
Ok.
Después tenemos a lo que se llama la Endless Nation, la nación infinita, que son básicamente los nativos de Estados Unidos.
Tecnoindios.
Que nunca fueron erradicados. Nunca fueron erradicados. O sea, nunca fueron metidos a reservaciones. Son una nación totalmente basada en el centro-norte de Estados Unidos.
Y que además es increíblemente fuerte, o bueno, tiene la capacidad de unir tanto la tecnología como el misticismo para ellos actuar, o sea, es increíblemente especial por eso. Por eso, más que poderosa, es impredecible esa pinche nación. Esa es su fortaleza, que es impredecible.
Por otro lado, en el área de Nueva Orleans, tenemos lo que se llama The Kingdom, el reino, que es donde viven, pues ahora sí que los negros, pues ¿qué podemos, de qué otra manera podemos decirlo? Los afroamericanos.
Los africanos.
Es una monarquía también, pero que tienen un sistema muy extraño para elegir, o sea, el rey prácticamente se le pide que tenga el mayor número de hijos posibles, y estos hijos están en constante competencia física para ser el mejor, para ser el sucesor número uno. Es decir, no es por ser el más grande, sino es por ser el más grande que esté vivo.
Ah, chingón.
Que no lo haya matado otro de los hijos, ¿no?
Ahí se la llevan.
Por otro lado, tenemos la Confederación.
Ah, pero espérate. Pero ese país, su fortaleza principal no son sus armas, no, es el su
petróleo.
Dinero.
Es el petróleo, son los petroleros, tienes toda la razón. Porque controlan gran parte del Golfo. Entonces, porque México chingó a su madre, güey. Los México son unos pendejos. Y hasta dicen The Gulf, no dicen The Gulf of Mexico, no. Dicen The Gulf.
Estaría padre que...
Ajá. Entonces... Estos madre. Cuates controlan el petróleo.
Y ¿no? por lo mismo el dinero y pueden prestar.
Por lo mismo tienen mucho dinero y manejan una gran parte de la economía.
Le daría un 5 si los aztecas invadieran adelante.
Sería interesante, ¿eh?
Pues te digo que por ahí está mencionada una incursión en Durango que...
Los tecnoaztecas.
Entre la República Popular y Durango, güey, hubo guerra.
Hola.
Luego tenemos la Confederación.
Del Sur.
Que es, básicamente, es un gobierno de ultraderecha, como diría Pedro. Que también es una república de todas maneras, pero es totalmente ultraderechista, como dice Pedro.
Aunque se supone que ellos son los más demócratas de todos. Exacto. O sea, son de ultraderecha, pero se visten como demócratas. Exacto. Como que, las elecciones y nosotros. Otros, y somos chidos.
Y por último tenemos lo más cercano a Estados Unidos, que tienen su casi Casa Blanca, que es la Unión, ¿no? Que es, viene siendo el que se considera el más poderoso de ese mundo, ¿no? Es el que los controla a todos. Y por último tenemos un lugar que se llama Armisticio, que está en el centro del país, o Amnistía, gracias Chucho. En donde fue firmado el tratado que creó todas estas seis naciones.
La ONU de ahí.
Y es la ONU, exactamente. Y llegan muchos peregrinos y
es un lugar místico.
Y por alguna razón sale luz del pedestal en donde se firmó el,
es que eso lo explica el tratado también, ¿no?
Oye,
el rollo este de los profetas, y eso es lo interesante sí. También de este rollo, o sea, aparte de todo este lugar que se basa en la guerra civil, o sea, durante esa época, y meten un montón de profecías a lo que van los siguientes personajes, pero va muy ligado en cuanto a todo esto también, rollo del bíblico y apocalíptico.
Y aquí es donde entramos al punto central de este dispositivo de historia que está usando Hickman, del apocalipsis, ¿no? En donde hay un grupo que se hacen llamar los elegidos, los chosen, todos en altos niveles de gobierno, que están haciendo maquinaciones para que suceda.
Los iluminados.
Más o menos.
Exactamente. Entonces, ese es el mundo de esto, pues, ¿no?
A grandes
rasgos.
No sé
si quieran agregar algo más ustedes.
Pues que no, en general
a todo mundo le vale está, madre.
Que, no, pues, sí, no, el asunto es mucho lo tecnológico, como dices, lo que incluye también el asunto religioso, lo místico de los personajes. Es que ya tenemos que meternos un poco más en los personajes, es que como lo van
escribiendo. Hay que hablar de lo que va a mover a la trama, que es esta historia de los cuatro jinetes del apocalipsis que Pedro les va a decir y que viene en la Biblia. Pero,
y poco a poco después van saliendo otras zonas, otros lugares.
Sí, la magia no es fantástica, es mundana.
No, claro, o sea, a mí lo que me llama la atención es que de hecho desde que comienza con cuestiones místicas. Comienza con estos jinetes del apocalipsis que, como dice Mari, como dice Miguel, tienen que ver con cuestiones más de la Biblia. Es más, hasta esa cuestión de los triángulos que son cuatro, pero son tres y que uno está hacia arriba y hacia abajo, etc.
Es igualito lo que pensé.
Es la Trinidad, o sea, de ahí se basa. Por eso es
pero también. Son cuatro triángulos, tres hacia abajo, uno en medio que sí está hacia arriba. Está bien loca toda esa cosa.
Son tres en uno.
Pero bueno, ahí hay un montón de guiños a cosas que, honestamente, nunca me habían interesado, que siempre yo había dicho, ay, esas madres.
Pero que de todas maneras ahorita no te pusiste a investigar.
No he podido investigar,
pero...
Ajá, no, y
pero
que...
No, se disfruta bastante toda la historia.
Exacto, de todas maneras se disfruta la trama, pero que te digo, por lo poquito que sé muy poco, tiene que ver con cuestiones hasta de rollos que van muchísimo más atrás, que van con cuestiones, no nada más de la Biblia, desde antes de la Biblia.
Es que es...
Y son guiños místicos de... puta, ahí está, ahí hay guiños también en 2001, hay muchas obras que son tanto, también de ciencia ficción, que se supone que tendrían que ser ciencia, cabrón. Y que si tú les buscas el trasfondo, como esta de Pi, El Orden del Caos, de Aronofsky, tienen sus guiños a cosas místicas, entonces...
Bueno, pero eso
es... No sé cómo llegamos a Pi y la lancha, pero bueno.
El avión.
A ver, entonces, la trama es... vamos, como les decía, vamos a decir así pedazos de trama, pedazos grandes de trama, y de ahí los platicamos. ¿De acuerdo? ¿Les parece bien? Entonces, el cómic comienza como comienza Star Wars, nos avientan en medio de la historia. Se han pasado muchas cosas y faltan muchas cosas por pasar. Pero lo que vemos es que despiertan tres jinetes, no cuatro, y están en forma de niños. Falta muerte, están hambruna, guerra y bestie. Conquista.
Bestie.
Que además en ese momento ni sabemos quiénes son, solamente vemos colorcitos.
Exactamente, no sabemos quiénes son.
Pero sí te los
Infieres que son los jinetes del apocalipsis.
Que ves que se quedan sacados de onda porque el cuarto no salió. ¿Qué pasó? Aquí está el huequito, aquí es donde debía de salir.
Y no sale. Vemos un jinete blanco que de repente simplemente mata a lo que en ese momento vemos como Estados Unidos. Llega a lo que es el equivalente a la Casa Blanca y mata sin miramientos al presidente de Estados Unidos.
No. Antes pasa algo, antes va a preguntar, cabrón, y bueno.
¿Dónde está el presidente?
Así vamos por allá. Vamos a hablar 18 minutos. ¿Dónde está el baño? Voy a tener que decir cada detalle.
¿Dónde está el baño?
Bueno. Exacto. O sea, vamos a tratar de resumirlo lo más posible, porque si no, olvídate.
Está bien, Mario, tienes razón.
Entonces, y pues estos tres jinetes empiezan también a matar a cada uno de los aspirantes a la presidencia hasta que encuentran a una aspirante a la presidencia, a una de las secretarias que les conviene de acuerdo a los intereses que no sabemos cuáles son de estos tres niños, estos tres jinetes del apocalipsis.
Que conoce el mensaje.
Esa es la buena.
No, pues es que ahí
seguimos. Seguimos de nuevo a este jinete totalmente blanco que viaja con un indio y una india y sigue al parecer matando jefes de estado o gente con poder que en ese momento no sabemos qué tienen en común.
No, sí sabemos. A ver, sabemos que lo traicionaron, que lo lastimaron mucho, punto.
Ajá, y lo que tienen en común es que todos están de blanco con negro.
Me gustó mucho ese diseño. Color.
Muy bien.
Me gustó mucho el diseño.
Y entonces, uno de ellos, para sobrevivir, Archibald Chamberlain, que es secretario de la Confederación, no es el presidente, es un secretario de Estado.
Haz cuenta el coronel Sanders.
Que eso nos llama la atención, que ahí no se fue sobre el presidente, sino que se fue sobre uno de los secretarios. Y le dice, tu esposa está viva.
Le dice al jinete blanco,
tu esposa está viva, ¿no?
Spoiler.
Y entonces, después vemos que se presenta la nueva presidenta de Estados Unidos, puesta por estos tres jinetes, y luego vemos, nos llevan a un ambiente totalmente chino, en donde vemos a una mujer prisionera, vemos al líder del nuevo Shanghái. En ese momento Yo al estarlo leyendo no lo entendí que era en estado, que seguíamos en territorio estadounidense. Yo pensé que estábamos hablando de que esto estaba en China.
Parece, pero
todo parece China. La tiene y tiene a una de sus hijas, la tiene como soldado, como su segunda al mando, y a otra de sus hijas la tiene totalmente prisionera, ¿no?
Y además son gemelas.
Y son gemelas.
Son gemelas, ni me di cuenta.
Yo no había notado, ¿no? Pues resulta que esta chava que tiene prisionera ahí el rey, pues es esta esposa de este jinete blanco que nos enteramos que es muerte, ¿no? Entonces,
él es muerto, ¿no?
La primera vez que vemos a muerte es esta escena del bar, donde entra un bar. ¿Qué opinan de esa escena del bar?
Clásica escena de película de vaqueros.
Sí. Yeah. Ah, sí, huevo.
Vienes a preguntar por información, no que no te la doy, mira, traigo a mis guates.
Hace enojar a todo mundo. Sí.
Ah, ¿no me la vas a dar ahora? No, sí, lo que usted quiera, señor.
Y resulta que el dueño del bar, pues obviamente es más de lo que parece que es, ¿no?
More than meets the eye.
Exactamente. Literal. Una especie de cazarrecompensas, ¿no? Y es la primera vez que escuchamos oír hablar de los Chosen, ¿no? Los elegidos. Este grupo que, pues ya después intuimos que pues es quien ha estado persiguiendo muerte, ¿no?
Y esa es la primera escena llamativa que realmente nos gusta, que realmente nos hace decir, chinga, aquí está pasando algo interesante, ¿no?
Porque te da el primer personaje de quien agarrar.
Que es muerte.
Que es un tipo... Es un antihéroe totalmente, pero es un cuate que cae bien.
Un poco como... estas películas del bueno y el malo y el feo era Clint Eastwood, cabrón. Así, el cabrón malote, pero que te cae bien, que...
A mí,
que...
¿sabes a quién me remitió? Al vato ese que era el líder de Planetary. Igual lo ponen así medio vaquero, blanco con negro y que va con sus dos secuaces. Así,
también.
Mira, esto es como el vato ese.
Ahorita Moon Knight.
Algo de nieve, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese? No me acuerdo.
En Planetary.
¿Y luego qué más?
Entonces, pues nos enteramos que esta mujer, Shaolian se llama, la tiene prisionera a su propio padre. Y muerte no sabía que ella estaba viva. Esto es uno de los defectos que yo encuentro en la trama, ¿no? O sea, obviamente muerte lleva... O sea, los demás jinetes murieron. Él pagó un precio muy grande por permanecer vivo. No sabemos cuál fue ni cómo sucedió hasta la fecha.
Pero intuyes que
fue porque inclusive él era negro, totalmente negro, y ahorita es totalmente blanco. No sabemos qué precio pagó.
Como sus compañeros.
Exacto. No sabemos qué precio pagó realmente por mantenerse vivo por los 10 años que han pasado desde que murieron los jinetes. Pero ahí es donde digo, bueno, entonces, ¿por qué este cuate hasta ahorita está matando a los Chosen? ¿Y por qué hasta ahorita se viene a enterar después de 10 años que ella está viva, ¿no? Es mi primer nitpick, digamos, de la historia.
Yo tengo una teoría que lo va a explicar Hitchman, ¿no? Cuando diga por qué cuál fue ese precio que pagó. Y me imagino que cuando ponga qué precio pagó, tuvo que haber estado detenido, prisionero o algo en algún lado durante esos 10 años. Por eso es que hasta ahora va contra los elegidos. Pero eso es una teoría mía, ¿no?
No, claro, y yo creo que tendría que ser algo así, porque de otra manera no te explicas por qué en 10 años muerte no ha movido un dedo.
Y en algún momento conoció a los otros dos chamanes.
Aquí es donde nos enteramos de lo que pasó, que cómo se enamoraron muerte y Shaolian, y lo que pasó que la atacaron los tres jinetes del apocalipsis, gracias a que este grupo, los elegidos, básicamente los vendieron. A ella le cortaron las dos manos. Y la dejaron prisionera en su propio castillo, ¿no?
Ahora, lo que me encanta de todo, bueno, tanto de el previo, el durante y el final de esta secuencia es cómo cambia de contexto esa frase de la mujer que conquistó a la muerte. ¡Ay, cabrón! O sea, sí. Y más cuando los ves en esas escenas tan tiernas y que se están mirando y que están...
No, y él totalmente rendido a ella, ¿no?
Sí.
Esta escena en donde esto, porque donde nos enteramos del poder que tiene muerte realmente es cuando obviamente se entera de que Shaolian está viva, su esposa está viva, y decide ir a atacar a la PRA.
A los chinos.
¿No? A los chinos, para que me entiendan. Y vemos cómo él solo, con sus dos compañeros, Lobo y Cuervo, que es Cuervo es la mujer, Lobo es el hombre, ellos solos arrasan con el ejército de la PRA.
Como en la película del Hobbit, los siete enanitos se echaron un montón.
Exactamente. Más bien como Jet Li en la película del héroe.
Ajá. Película china.
Exactamente. Porque hay una reproducción totalmente del castillo imperial chino en San Francisco, al parecer, que es el lugar que ataca muerte, ¿no? Hasta que llega un punto en que Shaolian mata a su padre y mata a su hermana y toma el poder para ella sola. Y y pues ahí es donde se vuelve a reunir con Muerte, ¿no? Pero nada romántico, ella estaba muy enojada con él. Ella estaba dolida con él y él llega totalmente a lo que usted diga, lo que tú digas, mi vida. ¿No? Y pues por otro lado,
nunca dicen por qué ella tenía las
manos. ¿Por qué se las cortaron?
Le cortaron las manos.
Sí.
Pero yo me refiero a por qué estaba encadenada, o sea, por qué la tenían
castigada.
Ah, porque pero estaba no prisionera, por qué. Era
no,
prisionera.
No hay razón, nunca la cuenta, mamá.
No.
Pues ella se había
porque se
rebelde,
metió con ¿no? Muerte.
No se lleva con la hermana.
Bueno, y además ponen que Shaolian es una guerrera cabroncísima, güey. O sea, sí. Que de hecho le llamó la atención a Muerte por la cantidad de personas que mató.
Ajá.
O sea, en un solo día mató ciento y cacho de personas en la guerra con Durango, cabrón. Tenían que ser mexicanos, además, para colmo, güey. Y gracias a eso Muerte le llamó la atención y la vio y dijo, uy.
No, y fue mutuo, o sea, los dos se conmovieron un chingo uno de otro. Ahora, algo que es bien cabrón, se supone que, me estoy acordando, las dos hermanas siempre tuvieron rivalidad. Y la lleva y dice, no, pues esta era para que ella estuviera loca porque era tan peligrosa que la teníamos completamente aislada. Sí, pero no está loca, dice el papá, porque yo la iba a visitar cada tercer día o cada cierto tiempo. ¡Ay, cabrón! O sea, al papá sí le importaba la hija, aunque la tuvo que, como que tuvo que escoger también. Y eso es algo que también me gusta de la serie. Te pone a gente con poder, muy poderosa, que con un pinche dedo puede matar a 300, 500 personas en un día si quiere, pero que a la vez tiene un montón de limitaciones también. O sea, él le reclama en cierto momento a sus dos hijas, oigan ustedes, por ustedes me estoy metiendo en pedos y tengo que andar haciendo tratos. Y eso que tiene unos pinches guerreros que pueden matar a quien sea. Igual más adelante vamos a ver que el del Texas, algo similar le pasó, ¿no?
Oh, y pues aquí este es el cierre, digamos, del primer arco de historia, en donde Muerte se va de nuevo a Shanghái a buscar y salvar a su hijo, a ver dónde está su hijo.
Que no le tiraste la bomba, no. Es que tenemos un hijo.
No, saben que tenían un hijo, pero creían Muerte que, no que lo habían matado, que los Chosen lo habían matado.
Ella creía que lo habían matado.
Vivo sigo vivo.
Así es. Entonces, después vemos que el, pues no sé si decir presidente o cómo se llama el de Texas, que se llama Bell Salomon,
ajá,
que al parecer también es un Chosen, los traiciona totalmente, ¿no? Y
bueno, parece.
En este número es un número muy especial porque aquí nos presentan la historia de los Rangers de Texas y cómo funciona Texas. Y nos presentan cómo antes eran jueces y había jueces gordos que decidían con un jurado y todo, ¿no?
Y ahí, así como hay sus guiños a Star Wars, ahí hay un guiño grandísimo a Jodorowsky, porque así son muchos de las autoridades de Jodorowsky.
Bueno, desde mi punto de vista sería un guiño a Dunas más que a Jodorowsky, el hecho de el gordote volando.
A mí me pareció el guiño a Brave Star por los jueces también. Ahí toma muchos elementos distintos, güey.
De ahí viene todo. Sí, sí. No, de seguro viene. Bueno,
entonces.
Pero la jueza de Brave Star estaba bien buena. Bueno,
pero la historia. Nos muestran esta historia terrible del juez que le asesinaron a su familia.
Ajá.
Y le asesinó un tipo con poder que había comprado a los jueces.
No, ahora.
Se levanta como si fuera George Dredd.
Oye. No, pero me encanta esa frase de que de la diferencia entre jueces y políticos, léanla.
Sí.
Si eres como uno que otro podescucha que me dice, ay, a mí me vale madre y a mí me gusta oír los spoilers. Bueno, lean la diferencia entre jueces y políticos. Vale la pena, sí, cara, sí. Vale la pena.
Y sí, nos cuentan este origen de los Rangers de Texas, en donde a partir de ese punto se convirtieron en Rangers y ese fue el sistema legal de Texas, ¿no?
Ahora, aquí hay un elemento que me encanta, cabrón, que es un pinche, aunque es un mundo rarísimo, loquísimo, con magia, con jueces voladores, siempre hay guiños al mundo real, cabrón. Y ese rollo de la pinche corrupción en todos los en la justicia, en esa corrupción de la justicia en todos los putos países, tú mismo me lo habías dicho, o sea, ay, cabrón, pinches policías en Estados Unidos son unos corruptos y son unos culeros y ni quien les diga nada. Aquí en México no, aquí se cuidan un poquito más las formas, ¿verdad?
Pues,
no, sí.
Al menos puedes preguntarle algo a un policía.
Ah,
policía bueno, en la bueno, calle bueno,
pero,
y no...
Pero igual, se o sea, pero igual, también, tampoco podemos negar que el sistema de justicia también tiene sus grandes corruptelas, ¿no? Creo que eso está pasando un poco en todo el mundo, y ese es un guiño que me encantó, cabrón. O sea, no hay...
Refleja la situación actual y desde entonces, yo creo.
Sí, sí, y es lo que te digo también, igual, aunque podemos discutir esa cuestión de la conspiración global y de que... Cabrón, de todas maneras, con lo racional que somos y los científicos que somos, estamos marchando a que el mundo se lo lleve la chingada, cabrón. Y ese es un pinche guiño muy, muy cabrón, ¿no? Igual este mundo, y creo que por eso está tan constante esa frasecita en todos los números. Todo esto que hemos hecho, lo hemos hecho con los ojos abiertos y le estamos partiendo la madre, ¿no? Entonces, ahí, cabrón, desde que comienzas cada número...
Sí, siempre te ponen una frase así muy sí. interesante. Muy...
Sí, ¿no? Y que por lo menos esa que, bueno. es la que es la más constante, que es la que más se repite y que está en este número, es lo que dice este pinche cabrón de Texas, ¿no? Y dice, yo me metí a este rollo del poder, esta cuestión de tener, porque pensé que podía ayudar en algo, que podía desde dentro, pero está cabrón y ayúdame, reconozco mis... Ah, ese momento realmente es increíblemente conmovedor, porque he sabido de varias personas que han dicho lo mismo, cabrón, que se han intentado como Jonás meter dentro de la ballena y en vez de que ellos rompan a la ballena y la ballena, el sistema los escupa, la ballena los traga, cabrón.
Y los caga después.
Exacto, y los caga. Y ese es el momento en que está este pinche juez, está siendo cagado por la ballena y le está pidiendo ayuda al último de los Rangers que sigue activo, ¿no? Ay, cabrón.
Bueno, pues alrededor de Armistice, que es este lugar donde se firmó el tratado, se formó, nos cuenta Hickman como historia, que se erigió toda una muralla porque pues atraía peregrinos y se convirtió en un lugar pues casi santo, ¿no?
Pues ahí es donde comenzó todo, se supone, ¿no?
Entonces, sí, de ahí salieron las naciones, de ahí todo, ¿no? Entonces, aquí encontramos una nueva figura de los Chosen, que es este cuate que se llama Ezra, que es el guardián de este lugar, Armistice, que al parecer fue criado por Hambruna, ¿no? Uh-huh. El jinete del apocalipsis, Hambruna,
la azulita.
Como si fuera su hijo.
Lo escogió y lo...
Y lo crió, ¿no? Para ser el mensaje, para él ser el mensaje, prácticamente.
Ahora, no nada más, oye, no nada más lo crió. Ya, cada vez que llegaba alguien a vivir ahí, a querer ocupar ese lugar, los mataban y estos humanos pendejos, o sea, y disfrutaban matarlos. Y de repente, sí, el único bebé que quedaba y que los demás dijeron porque les encanta matar, vamos a matar. A este lo quiero yo cuidar. Le salió de la nada, Bruno, eso también es bueno. Y claro que este bebé, que...
Aparte de la profecía.
Y le pone Ezra.
Y exacto, y que además está entre cadáveres de sus propios padres, claro que adoró el mensaje y adoró a Hambruna. O sea, sí. Una pinche mamá terrible, pero una mamá final.
Mi mamá nadie la toca. Sí.
Y entonces, pues este Ezra, pues está totalmente con los jinetes, ¿no? Y ya en el lado de la Unión, de lo que es Estados Unidos, básicamente, que como sabemos, pues todo está en desgarriate político desde que mataron al presidente y a todos los secretarios de Estado, pues la cosa política está terrible, la gente se le está levantando a la mujer presidenta. Y y conocemos también a una nueva personaje que se llama Doma Lux. Al parecer es la secretaria de la presidenta, pero
con ambiciones.
Vamos a ver que es más de lo que parece esta Doma Lux.
Tiene muchas ambiciones.
Que hasta la fecha no ha hecho mucho, pero lo que hizo ha sido terrible, ¿no? Entonces, después de ver todo esta parte política de estas nos vuelve a centrar Hickman en Muerte, porque Muerte, la primer parada para buscar a su hijo es ir a una cárcel que él mismo ayudó a crear. Como te digo, nos mete en el medio de la historia, güey. No sabes qué pedo, güey. Es así como me recuerda a la cárcel de los Nazgûl en El Hobbit, ¿no? Por ejemplo, donde es un agujero profundísimo que pasan días para que lleguen al lugar.
Panda así bajando hasta...
Sí, o sea...
¿Encadenada?
Iba a ver a una mujer encadenada ahí que se llama Oráculo. Ciega, que tiene los puros tendones.
Esa parte está muy padre. Está ¿cómo muy la va a buscar en el lugar? Y que se meten en esas escaleras de caracol.
Y que solamente, ¿no? Muerte sabe dónde es, o sea...
¿Y cómo sabes? Pues porque yo lo construí, mi chavo.
Yo ayudé a construirlo, sí. Y y pues ahí para poder saber quién... para colmo, o sea, tal, esta mujer, aquí por primera vez vemos la vulnerabilidad de Muerte, porque vemos cómo esta mujer se aprovecha de él. Él le dice, ¿quieres tu libertad? Eso es lo que Muerte pensaba que Oráculo le iba a pedir, ¿no? Dijo, ¿mi libertad? ¿Para qué quiero mi libertad?
Estoy mejor
quiero aquí. Ver realmente, quiero ver. Y entonces se acerca a él y con los tentáculos que le salían de los ojos, le quita un ojo a Muerte. Es una escena tremenda esa.
Bueno, te voy a decir una cosa, ya. O sea, desde el momento en que llega Muerte y le dice, pues sí, yo ya tengo aquí miles de años aquí encadenada. Ay, cabrón, y sin ojos y toda madreada. Dices tú...
Para miles de años, sí.
Sí, dices tú, ay, cabrón, y todavía te enseñan... ¿cómo era ella cuando la metieron ahí? Sí, era una muchacha guapa, normal, sí, hermosa. Dices tú, ay, cabrón, o sea, por mucho que me identifique. Sí. Es eso, o sea, justo cuando estabas más identificado por Muerte, porque se había enamorado, porque quería a su hijo y porque es un culero también, cabrón.
Bueno, no sabemos qué hizo esta mujer.
Lo que sea, cabrón, o sea, hacerle eso a cualquier persona, pues sí, no mames. Está cabrón. O sea, está cabrón. O sea. Realmente es... Además, por la misma mirada, en el instante en el que te ponen a la chavita, no se ve una chavita perversa, no se ve una chavita culera, o sea... No. Y estos, ya tienes el antecedente de que sí, eran bastante culeros, sí. Él y sus hermanos, cabrón.
Entonces, pues bueno, lo único que ella le dice es, ¿quién le puede decir dónde está su hijo?
Ah, no, pero además...
Y eso es todo.
No, pero hombre. Además, cuando, o sea... Aunque la victimizó Muerte, agarra y le dice, no, cuando regreses aquí, vas a estar que te lleva la chingada y ahí me vas a dar mi libertad.
¿Para qué te pido mi libertad ahora? Quiero si la ver. Próxima vez que regreses me la vas a tener que dar,
¿no? Y además vas a estar jodidísimo. Algo así le dice, o sea que vas a estar con la cola entre las patas.
Es que es el oráculo, ya sabe lo que va a pasar.
Por otro lado, nos vamos a la nación de Nueva Orleans, que es esta nación de los
negritos.
Afroamericanos, vamos a decirle, ¿no? Que es el reino, se llama, ¿no? Pero bueno, vemos ahí, empezamos a conocer a este cuate que se llama John Freeman, que es el hijo del rey.
Uno del montón.
Y vemos una disputa entre hermanos, como un hermano lo reta mientras está en el antro, y él saca la pistola y se chinga a los guardaespaldas y todo, y todavía lo deja sin pie al pobre hermano chico, ¿no? Que ni conocía, ¿no?
Está padre Ronin Gunn, que cada vez que le ve, le vuelta la pata.
Pero es un... Me parece muy imaginativo esta... Pero creo que toma mucho para crear The Kingdom, Hickman. Toma mucho de Wakanda.
Pues porque, es africano, güey.
Sí, o sea nos africano. Ponen un tipo, de hecho, hasta parecido a T'Challa, ¿no? A Black Panther, ¿no?
Es la facción africana. O sea, sí, se basa bien en cada una de las secciones que tiene. Parece que son las que imperaban o la población que existía en la guerra civil en Estados Unidos. Tanto los chinos que construían las villas, los negros en Nueva Orleans. Pues los se extiende a lo que pudo haber.
Ahora aquí Hickman también, perdóname, pero si vas a poner a todas las minorías, güey, o sea, estás teniendo
a los latinos, sí, a huevo.
Los latinos, cabrón. O sea,
de plano agarró Texas y los erradicó.
Tenía que haber habido una nación latina, pero bueno.
Bueno, si te fijas, todas las minorías son las que tienen más poder en la serie.
No. De hecho, no. Bueno, se supone que la Unión es el país más poderoso militarmente.
Ajá.
Bueno, eso es lo que dicen. Que tiene las armas más cabronas nucleares y de todo. Eso, por eso es la líder del mundo, esta mujer, la presidenta, ¿no?
Pero también
tiene demasiados problemas internos.
Pero también el reino de Kingdom tiene mucho dinero porque controlan el petróleo.
Y los otros la tecnología.
Y los otros la tecnología, cabrón. O sea,
se juntan dos.
Es surreal porque es surrealista, cabrón. Totalmente. Porque no pasaría en el mundo real una división tan marcada entre quién tiene qué tecnología y quién tiene qué riqueza. O sea, eso no puede pasar en el mundo real. Claro, o sea, esto es un reino, es así como si dijeras el reino de los chocolates y el reino de los cacahuates, cabrón. O sea, son diferencias tan marcadas entre cada uno de los países, como si vivieran realidades distintas. Como en
Hora de Aventura, ¿no? Ahora, pero te voy. Un reino de chocolate y un reino de cacahuate, porque acuérdate que la canción va, era un rey de chocolate con nariz de cacahuate. Ah, es que era el heredero,
eso fue. Tienes toda la razón.
Ahora, te voy a decir otra cosa.
Sus papás tuvieron
aunque sí es surrealista, porque claro que sí tienes rollos. surrealistas, porque bueno, en ningún momento en la vida real está tan marcado ese misticismo, esas cuestiones místicas.
Ni las diferencias entre naciones.
Bueno, pues es que es un cómic, güey, lleva todas las diferencias, o sea, a una exageración.
Pero lo que voy es a eso, o sea, lo que me gusta es que de alguna manera ningún país en todo este, aunque hay un país que puede ser más poderoso, más... Ningún país tiene el poder total. Exacto. Ningún no tiene esta capacidad de decirle al otro, te vas a la chingada. No, todos tienen su cierta parcela y tienen su... Y es más, ahorita que me está cayendo el 20, dos de los que se alían, que son tanto el de... el de los chinitos como el de los... El país infinito, el país de...
Endless Nation.
Esos dos, su principal poder es que su tecnología más importante se la guardaron siempre.
Claro.
Y lo tienen de ellos como secreto. Claro. Y al final, de todas maneras, deciden aliarse porque les conviene más. Sí. Entonces, bueno...
Prueba.
Eso un poquito es lo que pasa, donde de repente hay momentos en donde Estados Unidos le quiere mentar la madre o quiere hacerle algo a China, pero no puede por completo, ni tampoco... poco China, o sea,
sí.
Hay esos equilibrios que también vemos en el mundo real.
Ese sí es un reflejo de lo que está sucediendo actualmente.
Claro.
Los chinos se le quieren alebrestar a los gringos, pero los gringos no se le pueden alebrestar a los chinos.
Sí. Y lo mismo pasa con Rusia, o sea, entonces...
Ahí bueno, pero Rusia ahorita no tiene tanto poder.
No creas, cabrón. Bueno,
o sea, Hickman redujo el mundo al territorio de Estados Unidos, básicamente, ¿no?
Todo lo demás fue la goma.
Todo lo demás no existe. Entonces,
no importa porque vale.
Ahora, el grupo de muerte va con sus dos avatares, con Lobo y con Cuervo, van a ver a un tal Chedeyo, que es el padre, de hecho, de Lobo, y él entrenó a John Freeman, o sea, el rey lo mandó a entrenar a John Freeman, ¿no?
Ahí estoy confundiendo, pero este Chedeyo creo que también tiene, bueno, es parte de la Endless Nation, pero es como que el chamán del
sí, de hecho está muerto, ¿no? Claro que es parte de la Endless
Nation.
No,
está ahí es donde pasa, ¿no?
Yo lo que creo es que está entre ambos mundos, sí. Pero sí está muerto.
A ver, él es la conexión precisamente, pero no está muerto, o sea, ahí es donde él es
¿tú qué
el
opinas,
guardián?
Pero yo lo que entendí es que está muerto y no, que aparece y que toma la forma cuando él quiere, es como un demonio.
A ver,
pues
él
igual los chamanes, los otros también toman la forma. Es como el lado fantástico mágico, pero él es como el guardián del mundo de los muertos, ¿no?
Sin embargo, cuando te lo ponen que está entrenando a Lobo y a John Freeman, ajá, lo ponen como una persona normal. Y simplemente es de los Chosen, pero no creo que él tiene, exacto, poder político sobre la...
Cada uno, sí, representa algo que le interesa para, sí, su plan malévolo, para que,
exacto,
se acabe
es de
el mundo.
Los Chosen, por eso mismo.
Hay un detalle que me gustó ahí, cabrón.
¿Cuál?
Cuando están apenas caminando, agarra y le dice, no, pues es que hay cuestiones tan hermosas en este mundo. La chava esta le pregunta al hombre, ¿no? Al indio. O sea, hay cosas tan hermosas con este mundo que harían que un lobo quisiera perseguir a un cuervo.
Le está tirando ahí.
Ajá. O sea, por eso está este cabrón ahí junto a ella. O sea, así como está enamoradísimo de la otra, y ese es el único momento en toda la pinche historia, y eso lo noté hasta la segunda vez que lo leí, cabrón. O sea, ahí ese pinche cabrón está enamoradísimo de la chava.
Y no hay por qué si está bien fea, cabrón.
Ah, además.
Entonces, entonces después de esto, un balazo a kilómetros de distancia mata al tal Chedeyo, güey.
Justo entonces, cuando le iba a decir.
Se queda con un palmo de narices, perdió su ojo para nada, cabrón.
Y déjame decirte que es una secuencia muy padre, estaba muy chida.
Sí.
Porque en cuadritos es el zooming a donde estaba el otro a kilómetros de distancia.
Regreso.
Unos matorrales al lado de un desierto. O sea, se ve cómo va la distancia y ahora sí que la cámara rápida con el vato. Y luego la sorpresa de que el vato le contesta ese disparo.
Ándale.
No, pero espérate.
Es como el balazo de Wanted.
Ese momento para mí es fantástico porque ya le va a decir, tú quieres que le diga dónde está su hijo ya, a pesar de que es un culero, si quieres, y que le rompe, o sea, ya sabes que lo mataron y dices, puta cabrón, lo mataron los malos para que no le diga quién es su hijo. Y se ve la cámara y resulta que es el que está haciendo justicia, el que le pidió Bel Salomón más justicia.
Bel Salomón le pidió que matara a los Chosen.
A los Chosen. Y dices tú, dice el vato, es el primero que... Y digo, puta madre, justo en el menor momento, en el momento más inadecuado haces justicia, cabrón. Y entonces comprendes que los dos, tanto Muerte como el que disparó, tenían buenas intenciones y se van a pelear. Porque Muerte lo último que hace es, ¿don? ¿Quién fue? Y entonces es cuando es el acercamiento.
No, y es una de las escenas de acción más espectaculares del cómic, esa pelea entre el Ranger y Muerte.
No, pero además, o sea, es muy chingón porque ahí se acaba un número. Ya me imagino los que tuvieron que esperar un mes para comprar el siguiente. siguiente
número. No, de hecho, en el siguiente número no sigues.
Ajá, no siguen.
Bueno, pero ahí se acaba un número y tú dices, claro, puta pues madre, o sea, va a haber madrazos, pero además madrazos que entiendo yo emocionalmente, cabrón, o sea,
ahí sí está muy Bravestar, porque cuando se monta en su caballo y va rápido, 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 totalmente Bravestar.
Entonces, bueno, ese es un pinche cliffhanger poca madre, y te digo, no es nada más la cuestión de que vas a ver madrazos emocionales, porque entiendes a los dos personajes. Un poquito como lo que pasaba en Retorno del Jedi, el director le dice a George Lucas, cabrón, es que no sé cómo dirigir. No, no te preocupes, dirígelo. La gente va a estar preocupada por lo que pasa en la mente de Luke y de Darth. No es tan importante dónde pongas la cámara, cabrón. Y sí, era un poquito esta secuencia. O sea, lo importante es lo que está pasando también internamente con ellos. Te preocupa por todo eso. Sí, sí, sí.
Pero también está bien.
Además en este caso.
Bueno, entonces, el siguiente número, pues no nos dejan ver la pelea entre el Ranger y Muerte, sino que nos llevan a esta reunión que convocó Shaolian, que ahora es la lideresa, la reina de la PRA, los convocó en Armistice a todos los líderes de Estado a una reunión, ¿no? Y y pues vemos a cada uno de los líderes de Estado, ¿no? Y ahí es donde vemos por primera vez a los de la Endless Nation, los indios, cómo llegan con sus cascos super tecnológicos, güey, y sus globitos volando, junto, como si fueran computadoras,
Google Glass.
Exactamente, todo una cosa bien cabrona de tecnología.
Ah, y un videojuego que tienen las bolitas así igualitas. No me acuerdo el nombre. Phantasy Star. Bueno, lo tiene.
Algo así. Bueno,
no es que sirven para lo mismo.
Claro. Muy buena proporción. Algo así. Pues en ese momento, lo que ella quería anunciar en esa reunión, Shaolian, era sacar del oscurantismo a los Chosen, a estos tales elegidos, ¿no? Quería declararle la guerra directamente a la presidenta de la Unión, que ella es la única persona que ella sabía realmente que es una de los Chosen, ¿no? Y entonces empieza ahí el desmadre, empiezan a platicar y todo, y de repente, ¡pras!, le explota la cabeza a un güey. Y luego aparece el presidente de la Confederación, muerto también, ¿no? Y entonces, ¿no? O sea, un pedote, güey, en la reunión, ¿no?
No, pues, güey.
No, pues que empieza con la China que llega, quiero hacer guerra.
Sí, además, sí, le declara la guerra a todos.
La guerra.
Lo voy a chingar.
Entonces, bueno, principalmente le estaba declarando la guerra a la Unión, ¿no? Principalmente. Se arma el pedote, güey. El siguiente número, lo que vemos es esta gran pelea entre el Ranger y Muerte.
Se lo acabamos de platicar.
Que lo acabamos de platicar ahorita, que de veras es espectacular. O sea, esa parte, le va corriendo por un lado Muerte con su caballo y por el otro lado el Ranger con su perro.
Con su perro, además, pero está chido.
Y le dispara de una manera que tumba a Muerte de su caballo. El caballo de Muerte, tenemos que mencionarlo.
Hemos mencionado a los animales, es cierto.
Es como, no hay animales. No, son robots, perro, todos.
Ambos. La carita es como un cañón, ¿no?
El caballo de Muerte es un cañón que dispara unos rayos tremendos, güey. Pero al mismo tiempo, a veces es muy vulnerable el caballo de Muerte, güey. Como que lo tumban fácilmente. Pero es como de papel, porque nunca le pasa nada, güey. Siempre ahí está parado de todas maneras sin pedos, ¿no? Pero tiene como manubrio. O sea, no se sabe si es un robot o si vive o si no. O si es un vehículo nada más o qué pedo, güey.
Es como el caballo de Bravestar.
El perro del Ranger se convierte en arma. El arma que usó para disparar a kilómetros de distancia era su perro. Entonces son cosas muy imaginativas, ¿no?
Está bien chido eso.
Básicamente se deshace la reunión y nos enteramos que esta chica Doma Lux, que es lo único que ha hecho hasta ahora, pero que estoy seguro que va a figurar más adelante en la historia, de cuando muera la presidenta de la Unión, ella va a ser la sucesora, pero ella fue la que hizo que explotara la cabeza de este tipo y fue la que reventó la reunión, ¿no?
Sí.
Ahí vemos todo cómo lo planeó con
otros secretarios. Así es. Y por otro lado, vemos ya después de la reunión, el funeral del presidente de Texas, y nos enteramos que realmente quien lo mató fue su asesor más cercano, Archibald, que es parte de los Chosen, que lo hemos visto desde un principio con un anillo envenenado.
Aprovechó el momento
para matarlo, exactamente.
No, pero además, la manera en que nos lo cuentan, o sea, está hablando con los hijos, con los nietos, y les dice, ay, además, yo a su abuelo lo quise mucho, y él me salvó la vida, y gran hombre, y
es político, ¿qué querías?
Por eso, pero justamente, y ya antes te ha demostrado, él es el que le dijo a Muerte que su esposa estaba viva, y qué pinche sangre fría tanto para decirle a Muerte, yo me alío contigo porque quiero vivir más, cabrón. Y después, no, pero después llegan los jinetes del apocalipsis y tienen los huevos de frente a ellos decirles, no, yo no hice nada. Oye, pero de seguro vino contigo antes porque andaba cerca. No, yo no. Y si no, ¿quién les va a servir mejor que yo? A ver, y se van, o sea, es un cabrón que además, eso hay que reconocerle, tiene huevos. Y no, es maquiavélico. Es listo. Sí. No. Es un, ahí es donde no sabes si odiarlo o admirarlo. Pero...
es un personaje muy, muy fuerte ahí.
Sí.
Y antes de la reunión hay un detalle que me saca de onda, que abre una cajita y habla con alguien ahí.
Ándale, también, siempre.
No me acuerdo quién es esa cosa o quién carajo está hablando ahí, pero algo va a revelar ahí fuerte, se me hace.
Igual, también hay esa pinche cajita. No sé, ese personaje es su puta madre.
Es como cabrón, el coronel Sanders, pero culero. Vamos.
Pues la cosa es que después de la reunión, todo, o sea, digamos que como dicen los gringos, la mierda le pegó al ventilador.
Sí.
Y entonces la Endless Nation empieza por destruir Armistice.
También mataron uno
y
de
al destruir Armistice, tipos. Ezra estaba con los jinetes y de alguna manera algo pasa que se le mete que le meten una cosa en la mano, le mete en el brazo, le mete.
Eso fue un poco antes, hambruna, cuando se reúnen todos los Chosen.
Y entonces su brazo empieza a cambiar de una manera que cada vez está peor el güey. O sea, vamos viendo su evolución del pobre cabrón, cómo cada vez está más monstruoso.
Usan un
hasta
bicho
el
del
punto
abismo,
de
creo.
Que exactamente hasta el punto de que cuando ataca la Endless Nation a Armistice, a él le cortan el brazo y el brazo ya es un monstruo totalmente independiente en el que él se monta como si fuera un jinete.
Se separa de él y el monstruo le habla, o sea...
monstruo le habla y le dice, no te preocupes, vente conmigo, güey.
Es un Pokémon, ya.
No, pero es como un monstruo, demonio del abismo, se me hace que viene de donde estaba el Chebello.
Sí.
Es uno de esos bichos y según no lo debían de haber usado, pero no sé para qué lo querían para...
Hay muchas cosas, por eso es que es tan hickmanesco este cómic, porque hay muchas cosas que quedan sin explicar, pero que dices, bueno,
pero,
me lo va a explicar después, pero sí. Van quedando ahí demasiadas cosas que dices, ¿qué pedo con esto, no?
Se van acumulando, pero pues no dejan
entonces,
de llamar
especialmente
la atención.
En el lado místico, como que hay muchas cosas que dices, ¿qué pedo?
Pero te digo, mira, yo creo que sí hay alguien, y en ese sentido se nota que este cabrón, bueno, supongo, por lo poquitito que sé, de seguro si sabes un poquito más de misticismo, de cuestiones de signos, y la prueba está en que cabrón, rollo bíblico, y más allá, o sea, porque te digo, la Biblia también tiene sus conexiones con los egipcios, con un montón de leyendas.
Pero aquí entonces, habla mucho de eso.
El que también dicen que tiene un chingo de estas referencias es el mismo Tolkien. También, el que quiera agarrar el libro y decir, pero dicen que hasta en los libros las pinches runas que escribe algo van a entender. O sea, entonces yo supongo que con Hickman igual debe ser una persona muy leída, que el que quiere investigar y saber, ahí va a encontrar más cosas.
Aquí está muy basado, muy literal de la
y
de la
apocalipsis. Aquí vemos también una cosa que sí me parece super heavy metal, cabrón. Es cómo tienen al niño, cómo tienen al hijo de Shaolian y muerte.
Eso sí está
los Chosen. Sí, los Chosen lo tienen. Sí, ahí sí no puedo evitar pensar en los metabarones al ver cómo tienen al hijo de...
¡Ñoqueño! ¡Ah!
Y todo así.
Y su esferita esa que le está enseñando. Oye, esa esferita me hizo muy
atlito. ¿Lobito?
Es que de hecho es la manera en que lo están endocrinando al niño para que sea...
A ver, no. En ese momento, fíjate que es bien curioso, por lo menos para mí. Yo de repente estaba sabiendo...
Adoctrinando.
Yo creo te estás adelantando, porque yo estaba viendo a este chamaco y yo decía, ay cabrón, él ya me había encariñado más que con los personajes,
con la bestia.
No con los personajes, con ese lazo que había entre Muerte y Shaolin, ya me había encariñado yo con esa conexión y de repente comienzo a leer del chavito y digo, no cabrón, este no es la bestia, o sea, este no es el que le va a partir su madre al mundo. Y cuando además resulta que el mismo chamaco capta y el globito este capta que hay una duda de los jinetes de si él va a ser o no efectivamente el destructor de todo, porque también poquito después de que te lo presentan ahí eso, como que te da esa duda, o sea, ¿será
no,
este?
Y realmente están a través de este globito, están haciendo que el niño
este globito cuando nos lo presentan le está dando información al niño, claro, y es el que lo está educando.
Pero ya que se separa de ese arnés en el que él estaba siendo educado,
ya te muestra la escena en la que pelea contra de los otros tres jinetes, que es mucha acción, hay está mucho humor, mucha violencia, y tú veías a un niño muy inteligente, hablando de, y de repente
simulando todas las...
Bueno, no te rompen, sino te dan la vuelta con ese personaje, que lo tenías en un concepto tan delicado, tan no sé, como muy intelectual, de repente es un violento.
Mata terriblemente al...
¿Cómo le corta
prácticamente le corta el pie, ¿sí? Y luego le da de madrazos con el globito, güey.
Es que en todo momento
sobrevive nomás porque es un jinete del apocalipsis.
No, me llama porque al niñito, pues, hace cuenta, tenía todo teórico, o sea que nunca había caminado un pie en toda su vida, pero digo, ya tengo la teoría, ya sé cómo caminar, cómo escapar.
Estaba simulando todas esas posibilidades.
Sí, cientos de veces ahí.
Con el globito es como si estuviera jugando un videojuego mil veces. Entonces, sí. Todas estas posibilidades ya las había
considerado desde antes. Sí.
Pero él con su visor ve una cosa que el globito le pone a ver, o él lo ve así.
No. El que lo está engañando de todo es el globito. Él está en un campo precioso con flores y todo, y él lo que ve es un lugar destruido estilo Terminator. Y como decíamos hace rato, la Endless Nation destruye Armistice y de ahí se sigue sobre Texas, que ha sido la rivalidad más fuerte política entre estas dos naciones, entre Texas, y arrasa con los tejanos.
Imágenes espectaculares.
Ya está como...
Es donde es precisamente la escena que menciona Miguel, en donde las naves se forman como tótems.
No, pues desde que llegan así en el aire y ver las sombras en el desierto. ¿Qué? Y voltea hacia arriba y...
Ahora, son espectaculares las escenas del ataque a Texas.
Se lo dan una madriz.
Y pues ya que tienen en la horca a Bell Salomon y dicen, no, pues aquí tenemos a su último Ranger. En ese momento llega este cuate, el Ranger, y rescata a Bell Salomon, ¿no?
Clásico de la orca.
Clásico de la orca.
Como de piratas.
Oye, y como un... No, quita el piratas. El guiño al bueno y el malo y el feo también, es genial,
clásico,
cabrón.
Clásico. ¿Y qué? ¿Por qué no viniste? No, pues es que no llegué a tiempo de salvar a nadie más. Cuando le dice, ¿por qué me salvaste, no?
El perrito andaba ahí echándole
ganas. Entonces, hasta ahorita, realmente los tres jinetes del apocalipsis no han hecho prácticamente nada.
Nomás andan
si se fijan en toda esta reseña que hemos hecho, prácticamente no hemos mencionado a los jinetes del apocalipsis, porque realmente en las escenas en donde los vemos solo están hablando o están convenciendo a la presidenta de la Unión de hacer algo, pero realmente, a pesar de ser personajes centrales, no han tenido ninguna
relevancia muy fuerte
en la trama.
Ahora, no, fíjate
solamente
que
solamente andan como que siguiendo dos pasos detrás de muerte. O sea,
sabemos que son terribles, sabemos lo que han hecho.
Exacto, lo que han hecho.
Pero hasta ahorita, en la época actual en la que se está desarrollando la historia, estos tres niños realmente no han hecho nada, cabrón.
Pues es que todavía, ya pusieron todavía los engranes, ya pusieron las semillitas y ya más están esperando a que salgan.
Bueno, pusieron a la presidenta, y ellos fueron los que...
Sí, hasta ponle que es en lo más que han afectado realmente.
Afectado a la historia.
En elegir a la presidenta esta, ¿no?
Vienen por detrás ahí moviendo las cosas, pero no han hecho...
Y ponle que la bestia, o sea, el niño, el hijo de muerte y Shaolian,
también
se levanta y despierta gracias a que ellos estaban ahí, ¿no? Pero pues realmente...
Y Ezra también,
yo creo que lo vamos
a
ver cuando venga el enfrentamiento de ellos contra muerte.
Sí.
Pero...
Se va a ver todo no, ahí se van a dar, pero con todo.
Pero eso va a ser casi al final de la serie.
Pues sí. Cuando se junten todas las facciones, la amiga Campal.
Y pues ya vemos a muerte regresar a Nuevo Shanghai, lo vemos reencontrarse con Shaolian, y ella ya lo recibe de una manera muy diferente que la última vez, ya lo recibe con cariño. Ya inclusive le dice que la perdone por haber sido tan gacha con él, y él dice, no, pues yo lo siento por haberlo provocado, ¿no? Y tienen ahí una escena de amor que hasta el cuervo cierra las puertas de la tienda y dice ahí abajo, y fue la última vez que se vieron, ¿no?
Eso es genial, cabrón.
Sí. Y pues ahí es donde empieza ya la siguiente historia, que es prácticamente en lo que vamos ahorita.
Lo del niño.
Que pues muerte está buscando a su hijo. Sigue buscando a su hijo, pero ahora ya sabe que su hijo ya no está en esa prisión en donde lo tenían.
Cuando llegó, acababa de salir prácticamente.
Exactamente.
No lo
encontró
lo único que encontró fue el pie
de conquista.
Entonces, el asunto es que en eso es en lo que estamos hasta este punto actualmente, ¿no? O sea, muerte buscando a su hijo. El hijo está siendo, no sabemos qué poderes tiene, solo sabemos que es tremendamente poderoso y está siendo manipulado por esta computadora.
No, de hecho, fue bien chingón porque, por ejemplo, yo al principio dije, no, este no es la bestia. De repente, cuando lo comencé a ver así ya actuando, como dicen, fuera del mundo, dije, ay, cabrón, no, sí puede ser, porque aunque no es malo, simplemente este cabrón nunca ha conocido el amor y si eres completamente racional, vas a ser un culero. Y así, ahora, además llega el siguiente nivel y te das cuenta que la pinche computadora que aparentemente primero lo cuidaba, en realidad lo está manipulando. Ahí es donde dices...
Mira, lo que, ahora, yo a mí me quedan muchas dudas y muchas preguntas al terminar de leer la serie hasta donde va ahorita. O sea, me quedan muchas dudas. Por ejemplo, estos Chosen, ¿por qué están tan interesados en que se venga el apocalipsis?
Por el mensaje.
¿Por qué? Gracias.
¿Qué? No, bueno, es que ahí es donde está toda la referencia bíblica, o sea...
Por eso, pero a ver, yo un sacerdote... No está muy interesado en que venga el apocalipsis, cabrón. O sea...
Bueno, sí, la profecía.
Mira,
o sea,
yo creo que más bien tiene
¿Por qué están tan interesados en crear? ¿Por qué crearon esta fortaleza y por qué engañaron a este niño y criaron a este niño para que fuera esta arma tan terrible, ¿no? O sea, ¿cuál es su interés real en hacer eso estos Chosen?
Al final de cuentas se me hace que es interés poder político lo que están manejando entre ellos y están manejando también el mensaje con estas profecías a su conveniencia. O sea, tratando de interpretarla y aprovecharlas como a ellos más les convenga. Por eso se ve la agenda secreta que trae este cuate, el archivo.
Pero de todas maneras están criando a un niño que va a destruir el mundo, según esto, ¿no?
Probablemente para defenderse precisamente de los jinetes del apocalipsis.
Que van a destruir el mundo.
Que van a destruir el mundo. Al final no,
ahí sí, perdónenme, pero no tiene ni pies ni cabeza, ¿eh?
O aún, sea, espérate.
Yo no entiendo cuál es el interés de los Chosen en traer el apocalipsis.
Ahora, yo creo que... Lo explica, para mí por lo menos lo explica muy bien la misma señora esta. ¿Quién me puso aquí? Estos cabrones. Y yo a ellos son a los que les debo respeto. Aunque me pidan matar y hacer cosas.
A ver, bueno. Ok, pero ¿qué? Bel Salomón, Archibald.
El Archibald tiene su...
John Freeman. ¿Por qué están tan interesados en mantener?
Regreso a lo mismo. Por ejemplo, si tú ves John Freeman, en realidad el que es creyente es el hijo, cabrón. ¿Y por qué?
Pues será lo que... él es el Chosen.
Por eso. En realidad es el hijo.
El hijo es el Chosen,
sí. Por eso. Pero el hijo está porque lo crió desde niño otro que le dijo, ay, esa es la idea. Y es más, cuando tiene que justificarse frente al papá.
A mí, por más que me eduquen creyendo que tiene que venir el fin del mundo, créeme que no voy a querer que venga el fin del mundo, cabrón.
Estos cuates, los jinetes del apocalipsis, tienen un poder cabroncísimo que no lo usan siempre y que usan más el temor como elemento de cambio, claro. Pero es un poquito lo que te vuelvo a repetir, lo que dice esta mujer. Bueno, a mí lo que me interesa es el poder. Y por eso voy a hacer lo que sea. Y yo creo
Hickman,
que...
Y Hickman hasta nos lo presenta como el segundo año del apocalipsis, ¿no? O sea, no sé, desde mi punto de vista... Siento que está forzado el hecho de que se va a acabar el mundo.
¿Sabes qué podría ser? Que a lo mejor en este universo, el mundo, tuvo varias regiones que cada vez que había un apocalipsis, o sea, destruían Europa o destruían Asia. Y así se fue haciendo chiquito hasta que nada más queda Estados Unidos.
No creo.
Todos quieren destruir a los demás para que lo poquito que quede, el poder fuerte que quede, se mantenga ese terreno.
No sé.
Pero igual, es una teoría, quién sabe.
Creo que presenta mucho la...
No, yo creo que hay tantas... O sea, mira, yo entiendo a Hickman. Va, ok, quieres ir construyendo una historia con muchas aristas, ¿no? Pero no puedes, güey, o sea, puedes llegar a caer en el monstruo de niebla de Lost.
No creo que llegue a ese nivel, güey.
Bueno.
Aquí creo que lo está basando un poco.
Para mí,
más.
Ahorita, me traen como el perro persiguiendo la salchicha.
Ah, es Sheldon.
Así me trae East of West ahorita. Nada más, la diferencia con Lost es que East of West, cada número me divierte un chingo. Siempre hay algo que me sorprende, siempre hay algo que me llama la atención, siempre hay un dibujo que digo, no mames, qué chingón está, güey.
Qué chingón está.
Siempre hay una cosa que no espero que suceda, ¿no? En cambio, Lost era una hueva. Entonces, pero de todas maneras, está esta cosa serializada en donde se pierde realmente... va metiendo dispositivos de historia que los mete tantos que algunos se van perdiendo y se te olvida que existieron,
cabrón. Bueno, es que tienes que regresar y releerlo todo de jalón prácticamente.
No, es el punto. Cuando regresas y lo lees todo de jalón, es donde te das cuenta. ¿Qué pedo con esta mamada? Nunca lo ha explicado, güey.
Aún. O sea, te esperas que lo resuelva en algún momento.
Lo va resolviendo. A ver, hay dos cosas que son importantes, ¿no? Primero, hay algún... No es por justificar a nadie, pero yo creo que, por ejemplo, eso que tú estás diciendo de por qué los Chosen quieren tanto destruir al mundo, cabrón. O sea, si fuéramos 100% racionales, 100% creíbles, cabrón, oye, no estaríamos partiéndole en su madre al mundo como le está... Y no estamos hablando de Mario, ni de Pedro, ni la pinche raza humana. Estamos...
Sí, Pedro, pero eso es ilógico, porque estos lo están haciendo conscientemente. La raza humana lo está haciendo inconscientemente.
Bueno. Pero, cabrón, se supone que son tipos lo suficientemente listos como para tener el poder y andar dos manipulando y tener un chingo de millones de dólares y meterse un montón de ideas.
Quieren destruir el mundo para perder todos esos millones de dólares y ese poder.
Es lo que de alguna manera le están dando al planeta en el pie, ¿no? Espérate.
Pedro, creo que te estás imaginando mucho. Estás esperando mucho algo. Que no te lo va a dar.
Vamos a ver cómo continúa la historia y si de alguna manera explican cuál es el punto a fin de cuentas. Ahora, porque todo es un dispositivo de historia que está usando Hickman.
Mira,
apocalipsis. De hecho, sabemos que viene un apocalipsis porque todo el tiempo nos lo dice en la narración. Pero realmente, si tú lees la historia sin que te diga tanto la narración que viene un apocalipsis, pues bueno, el apocalipsis no tiene nada.
Los jinetes del apocalipsis. Es el mundo normal,
cabrón. Pero ni tienen tanto
poder.
Pues
ahí estaban los jinetes del apocalipsis hace 10 años, cabrón.
O sea, eso es.
Y ahí estuvieron en la destrucción de Roma y ahí estuvieron. Por eso. Entonces, ¿cuál es la definición de apocalipsis, cabrón?
En la Biblia, el apocalipsis luego lo ponen. Mucha gente lo interpreta como si fuera el fin del mundo.
Es que es el fin del mundo.
Exactamente. O sea,
así que a lo mejor por allí podría ir.
Si lees el apocalipsis, es revelaciones más que otra cosa. O sea, no es realmente ya se va a acabar el mundo, sino que revela cosas. Y como dice Miguel, no termina realmente ahí. O sea, vienen los jinetes en su desmadre, pero de ahí sigue, güey.
Ay, está muy fumado. Sale el dragonzote con 7 cabezas, con 7 coronas.
Bueno, esas son otras interpretaciones. Pero aquí yo creo que los Chosen más bien estaban ahí en ese momento de la explosión. Y es lo que dice todo el rollo, que por ahí se formaron. Pero tanto como quieran destruir el mundo, más bien creo que se quieren aprovechar de esta idea, o sea, de estas profecías que ya están puestas por este mensaje que ha estado llevando la historia y la trama, más que nada.
Ahora, yo creo que regreso a lo mismo. Los jinetes del apocalipsis en realidad son ese guiño a esas cuestiones animales o esas cuestiones instintivas que tiene la gente con poder. Y que, bueno, pues de alguna manera
al contrario, creo que los Chosen son los que asemejan a la gente con poder. Los jinetes del apocalipsis son los villanos más bidimensionales que puedes ver. O sea, son malos porque son malos, güey.
Regresamos a lo mismo. Los Chosen son ese instinto dentro de ellos. Por eso, los jinetes.
Para mí los jinetes no tienen ninguna... O sea, de hecho me parecen los personajes menos interesantes de todo East of West, los tres jinetes del apocalipsis.
Nada más andan ahí matando por matar,
son el guasón, cabrón.
Es el caos,
eso es todo, güey. Iban a ser muy poderosos después y hicieron cosas muy malas antes. Esos son, cabrón, ¿no?
Entonces, ser más de cada uno.
De hecho, me parece mucho más interesante como villano. O sea, me parece mil veces más interesante Archibaldo, por ejemplo. Me parece totalmente mucho más interesante como villano, cabrón. La Endless Nation me parecen muchísimo más interesantes con su poderío de guerra, cabrón, y es que acabaron con Texas, güey.
Los jinetes por sí solos no tienen poder para hacer nada. Cualquier ejército se los mocha prácticamente si un láser le partió la pierna a uno.
Exacto. O sea, los jinetes hasta ahorita, o al menos como nos los plantean, pues no.
Nomás están moviendo hilos, pero por sí solos no pueden hacer nada.
Exacto. O sea, entonces hay muchas cosas en la historia que no tienen ni pies ni cabeza, tenemos que decir, pero... Pues vamos a ver cómo continúa. No, pero es Hickman, es este estilo de contar historias que inició Grant Morrison, en donde se hace abstracto. Y tú lo aceptas como abstracto. O sea, empiezas a aceptar realidades. ¿Por qué? Porque así son, cabrón. El güey le salió un monstruo del brazo. ¿Por qué? Pues porque así fue, cabrón. El armisticio, el tratado que firmaron para crear las naciones se convirtió en algo divino y tomó casi poder por sí solo, poder divino por sí solo. ¿Por qué? Pues porque sí, cabrón.
Porque así es el mensaje.
Así es. Acéptalo. El mensaje, güey. Acéptalo, güey. Los jinetes del apocalipsis se murieron. ¿Quién sabe cómo? Hace 10 años. No nos lo han dicho. Y ahorita volvieron a despertar. ¿Por qué? ¿Quién sabe, cabrón? No sabemos, güey. O sea, tantas cosas que simplemente suceden. Y tú, como ya estás en tu...
Ya arrancó el tren. Tu mente, ya no te
tu
bajar,
mente ya está ya, en síguele, modo... Estoy leyendo a Jonathan Hickman, entonces, ay, pero le sigo.
Pero además, a eso sí hay que reconocerle a Hickman. De repente tiene unos pinches guiños humanos, porque cuando estás diciendo, voy a tirar esta chingadera a la basura con estos niños que están tirando, y que de repente llega una escena 100% del oeste que has visto mil veces y que te va a gustar, con unos rollos bien raros.
Interesante, y, o sea, fuera de...
Pero juega mucho rollo con esos guiños. Lo raro, lo loco, lo que no conoces y no entiendes muy bien, con lo que sí conoces. Y ahí sí hay que reconocerle a este cabrón.
De las dos cosas. Y va avanzando la historia bastante interesante. A pesar de todo, quieres saber qué va a pasar. O sea, eso que te está haciendo ruido, quieres saber precisamente qué va a pasar al final con todo eso.
Pues espero que se resuelva todo. Uh-huh. Espero que realmente haya una explicación para todo.
Bueno, habrá
sinceramente que lo espero. Pero hasta ahorita siento que va dejando muchas cosas en el camino que van quedando sin resolverse y simplemente tienes que aceptar, porque pues hay que aceptarlas.
Tienes que seguir leyendo.
Y pues nada más, ¿no? Espero que no nos hagan una como Lost, en donde de repente, como dice Tavo, va a pasar un Deus Ex Machina. No se pronuncia así, pero bueno. Así dice Tavo.
Va critica, a pasar un si no educas.
Deus Ex Machina. Y va a resolver todo.
Todo va a resolverse.
Y todo se va a resolver en un pum. Cuando le digan a Hickman, ¿sabes qué? Ya no estás vendiendo lo que tenías que vender y pues ya tienes que acabar
ya,
esto.
Ya, acábalo aquí.
Mientras sigues vendiendo, ¿no? O sea, eso espero que no tenga este formato de las series de Japón.
Porque es He-Man.
En donde mientras vende, síguele y si deja de vender, entonces ya lo terminas, ¿no?
Pero eso no es exclusivo de Japón, la televisión y varios cómics americanos. Claro.
Yo lo sé, espero que esto sea más bien una historia como una novela que Hickman nos está presentando en donde él ya tiene planeado el final.
Yo creo que sí, porque como dices, está presentando Image, que
es lo que está diciendo él.
Image tiene sus cómics infinitos.
Claro, pero este se ve que lleva hacia algún lugar y va a acabar.
Eso espero.
Sí, no, yo también. Espero. Ahora, sobre todo porque como él lo dice, yo casi siempre tengo planeado todo, o sea, y bueno, lo dijo desde, te digo, esta entrevista en su corrida de Cuatro Fantásticos, yo planeo de repente historias de 2000 páginas, cabrón, ¿no? Entonces,
si te fijas, Cuatro Fantásticos fue la corrida, que parezca larguísima y tiene 20,000 ideas, es cortísima, te cabe casi todo en un trade.
Okay. No, hombre, ¿cómo crees?
Yo sí me la eché, pero yo
no son dos omnibus, cada uno como de una pulgada de grueso.
Bueno, yo me lo eché.
Estás hablando de 4 años de cómics,
¿no? No sé, me lo eché en floppy, así que...
No, es larguísima, es muy, muy...
Es que verlo en físico, Tavo.
Ah, ok.
Sí, no, y además...
No espero que tinguen.
Además, quiere decir que no se lo echó en floppy, porque... Ya sabes lo que es floppy, lo que decimos floppy, ¿verdad, Tavo?
Los aguaditos.
Ah, entonces lo tienes en físico, tú. Lo tienes en físico.
Lo tenía.
Lo tenías. ¿Y qué pasó? Lo vendiste en mercadolibre.com.mx.
Lo regalé.
Lo regalaste. ¿A quién se lo regalaste?
A una cooperacha de niños que querían leer cómics.
Ah, qué bonito. Ay,
oye, no mames.
Qué altruista.
Me parte el corazón, Chavo. Este cabrón, su generosidad.
Eso es.
¿Te estás refiriendo a la pura recopilación de la muerte de Johnny Storm que salió aquí en México? ¿O a toda la verdadera corrida de Hickman, cabrón?
Es cierto, porque la verdadera corrida de Hickman no ha sido publicada aquí en México, entonces tendrías que tener los cómics gringos, los floppies.
No, fue los de español.
Ah, bueno.
Ajá. Creo que eso explica por qué piensa que la corrida de Hickman es cortita.
Pero sí la leí completa, en digital.
Bueno.
Muy bien, Tavo, me parece muy bien.
Regresando a esto, pues.
Bueno, pues esa es mi opinión.
Bien.
Ya saben que cuando las cosas se convierten en demasiado serializadas y van dejando muchos cadáveres en el camino, como que me empiezan a espantar, así como que ya no se van a resolver. Vamos a ver ahorita qué pasa.
Habrá que seguir.
¿No? Habrá que seguir leyéndolo. Pero por lo pronto, esa es nuestra opinión de East of West, damas y caballeros. Pedro.
La verdad, a mí sí me gusta mucho. Yo igual y estoy demasiado loco y creo que hasta lo de los jinetes del apocalipsis me lo creo. Pero bueno, hay que seguir leyendo. E igual, te digo, tiene muchos guiños a cuestiones de misticismo antiguo, de cosas ahí que habría que investigar.
Magia chamánica.
Sí, magia chamánica, de palabrillas y cosas así que bueno. O sea, habría que checar porque sí, de que Hickman está loco, pero de que es un cuate que se nota que es muy leído y que realmente propone, también es cierto.
Bueno, muy bien. Pues bueno, jóvenes, y con eso, y somos...
Pedro Haas.
Tado Duarte.
Miguel Ángel Hernández.
Luis Morales.
Y Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en iTunes, ¡Pedro! Ya estamos en iTunes, Pedro.
Ah, qué bueno.
Pero,
¿qué es eso? ¿Para qué sirve? No sé, cabrón, sirve. Todavía no sé para qué sirve.
Para que nos escuchen, mi estimado Pedro. Ahí nos pueden escuchar en sus dispositivos Apple, todos nuestros queridos podescuchas, los que tengan su iPad, su iPhone, su iPad, su iPad o todo eso.
Ah, mira.
Pues el que tenga iPhone chino, ahí nos puede bajar, cabrón.
Oye, entonces, oye.
En el tianguis de la tecnología.
El iPad es como el iPad, pero más apestoso.
Exactamente, güey.
Ah,
wey.
Mira.
Chingón, cabrón.
Todos los días aprende uno algo, cabrón.
Si tienen su tableta de esa que anuncian en la tele, que cómprela, su Fabulutam, cómprela ahora por $280 al mes.
Ahí también.
Por los próximos 428 meses. Solo por eso, la mejor tablet en el mercado.
Con intereses.
Ahí pueden ustedes leernos, damas y caballeros.
Escucharnos.
Ay, perdón, escucharnos, tienen razón.
Bueno, también. Es cierto, también
sí. Bueno, y también cómics. Leernos en los cómics que graciosamente dibuja nuestro estimado Tavo, el cómic de los supergüeyes, ¿verdad, Tavo?
Uy. Y luego dicen por dónde me inspiro.
¿Sabes de qué te inspiras, cabrón?
A ver.
De puras pendejadas, cabrón. De ya, eso te inspiras.
Ya no hagan pendejo.
trataremos,
pero con Chucho no se puede.
Por eso las dibujo,
así es. Y bueno, y pues Miguel, ya sabes, tenemos nuestro Twitter, arroba sí, supergüeyes. ¿Qué te han parecido las mentadas de madre que te han mandado por Twitter, güey?
No, de hecho fueron felicitaciones.
No me digas.
Muchas sí, estrellitas, sí. Las que es favorita.
Ay, qué bonito, cabrón.
Qué lindo.
Oye, ¿y qué les parece a ustedes este Tavo en tanga en el Twitter, cabrón?
Muy bien.
No, es una cosa que verdaderamente vale la pena ver porque se queda grabado en tu mente, cabrón. Te despiertas en la noche así. ¡Ah! Sí, horrible, güey. Horrible. Pero vaya, es horrible, pero bueno.
Ok.
Como bueno. ¿Eh? Y nuestro olvidable. Tumblr, Tavo, nuestro Tumblr. ¿Qué tenemos en nuestro Tumblr en este momento?
La verdadera razón por qué empezó la guerra civil de Marvel.
No me digas. ¿Y cuál fue esa verdadera razón?
Véala.
Tienes que verla.
Tengo que verla. Bueno, ¿y en dónde la puedo ver, Tavo?
En superweyes.tumblr.com.
Muy bien. Ya saben, superweyes.tumblr.com, donde tenemos puras pendejadas, damas y caballeros. Pura pendejada en nuestro Tumblr. Y pues ya saben, nuestro blog, tribunaldelosuperweyes.com. Coméntenos lo que estén de acuerdo o lo que no estén de acuerdo. Si se durmieron en este podcast, si no se durmieron en este podcast, y pues ya saben, muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.